Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas es el episodio número 13 de La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. En el episodio de hoy vamos a abordar una de las sagas cinematográficas sin duda más emblemáticas de la historia del cine y que en su día, allá por los últimos años de la década de los 70 del siglo pasado, pues redefinió la manera de hacer cine de ciencia ficción y marcó pues la estela, ¿no?, que muchos seguirían en el futuro. A los que por aquel entonces vivíamos nuestra infancia, fue una saga que nos hizo soñar con galaxias muy muy lejanas, con naves espaciales y con espadas láser. Sin duda, pues a todos os suena Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y de esta saga vamos a hablar hoy. Para ello, pues cuento con la inestimable compañía de un colaborador pues que ya sin duda muchos conocéis de episodios anteriores y cuyo nivel de midiclorianos rivaliza con el del propio maestro Yoda. Sebastián Vela.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido de nuevo.
Gracias.
Como siempre, pues nada, un placer que me acompañes y vamos a charlar de lo que nos gusta.
Sí, entre ruido de martillazo y...
Sí, tenemos mala suerte hoy con el ruido, pero bueno, vamos a ver si podemos grabar más o menos de manera tranquila.
Bueno, mientras se me oye la voz, que es lo esencial.
Bueno, pues nada, tras las presentaciones y nada, sin más demora, vamos a subir a bordo del Halcón Milenario, vamos a saltar al hiperespacio y adentrarnos en una galaxia muy, muy lejana. Que la fuerza nos acompañe. Comenzamos. Bueno, si te parece, Sebastián, antes de empezar a hablar de la saga propiamente dicha, pues vamos a hacer un pequeño repaso a la vida y obra de su creador. Bueno, como ya sabéis, nosotros que George Walton Lucas Jr. George Lucas.
Sí.
Nació un 14 de mayo de 1944 en Modesto, California. Y bueno, tuvo tres hermanos. En su juventud, no sé si sabías que fue muy fanático de los coches y de las carreras de coches.
Sí, de hecho, esa afición se nota en su primera película, primer largometraje realmente como tal, que se llamaba American Graffiti.
Ajá, sí, efectivamente. Y bueno, pues en su adolescencia fue fanático de las carreras hasta el punto de que realmente planeaba convertirse en piloto profesional de carrera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que pasó es que un fatal accidente que tuvo con su coche, creo que fue nada más graduarse de secundaria, lo tuvo ingresado en un hospital al borde de la muerte y bueno, este suceso la verdad es que cambió su forma de ver la vida y le hizo reorientarse en otra dirección, afortunadamente, ¿no? Que bueno, en otra dirección que fue el cine. Entonces, bueno, a raíz de esto se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad de California del Sur. Y en esta etapa de estudiante, pues hizo varios cortometrajes. El más conocido de todos fue uno que se llamó THX-1138. No sé si te suena.
Sí, sí, sí.
Y fue un cortometraje pues que incluso ganó el primer premio en el Festival Nacional de Películas de Estudiantes de los años 67-68. Y en este mismo 1967 la Warner Brothers le concedió una beca para asistir al rodaje de Rainbow de Finian, dirigida por Francis Ford Coppola en persona.
Sí.
Y a raíz de esto la verdad es que se hizo buen amigo de Francis Ford Coppola y hasta el punto de que crearon juntos en 1969 pues una compañía que se llamó American Zoetrope.
American Zoetrope.
Bueno, tu pronunciación es bastante más buena que la mía.
Yo, y... no, es que en Francia, bueno, en Francia se conoce así. Ajá. No sé si será la pronunciación correcta o no, la verdad.
No, sin duda mejor que la mía es, eso te lo aseguro. Y bueno, pues cuyo primer proyecto fue una versión largometraje del corto que hemos mencionado de George Lucas, ¿no? De THX 1138.
Sí, que realmente fue un cortometraje que luego después dio lugar también a un largometraje, de hecho, que...
Sí, fue este primer proyecto, The American Show Troupe.
Sí, fue el primer proyecto que hicieron, sí, una especie de remake del propio cortometraje de estudiante, realmente, de Lucas.
Sí, y fue una película ambientada en una especie de distopía subterránea, ¿no? Con muchas influencias pues de novelas como Un mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Pasamos ya al año 1971, cuando Coppola pues comenzó a dedicarse a tiempo completo a la producción de la estupenda película El Padrino. Y bueno, pues Lucas decidió crear su propia compañía, ¿no? Que se llamaría Lucasfilm.
Sí.
Y bajo cuyo sello pues Lucas dirigiría la que tú ya has mencionado, American Graffiti, una película pues sobre coches y jóvenes ambientada en los años 60, ¿no?
Sí.
Y que ganaría el Globo de Oro y 5 nominaciones a los Oscars. Buen comienzo, ¿no?
Bastante, sí. La verdad es que empezó muy bien, sobre todo para una película que en aquel momento, nadie auguraba que iba a ser un éxito como tal. Uh-huh. Puesto que en el caso de American Graffiti, la ambientación es puramente de los años 50. Y hay que recordar a nivel cinematográfico que en los años 70 lo que premiaba sobre todo eran las películas de tipo duro, entre comillas. Uh-huh. Es decir, películas que estaban sobre todo ambientadas en un ambiente muy sórdido, donde se exploraba muchísimo lo que eran pues los bajos fondos realmente de la sociedad. Y realmente tratar de una película sobre el sueño americano, que realmente de eso va, uh-huh, era una apuesta muy, muy arriesgada. Y yo creo que a raíz de esa película es cuando realmente George Lucas empezó a realmente palpar qué es lo que se avecinaba realmente en la mentalidad de los espectadores. Mm, lo que eran... realmente su deseo para el futuro del cine.
Sí, además, si esta película fue arriesgada, lo que vino después también fue, la verdad es que tomó su riesgo, ¿no?
Sí.
Durante los años 73 y 74, pues ya Lucas se dedicó en exclusiva a escribir el guión de lo que sería su siguiente película, ¿no? Se inspiró en los cómics de Flash Gordon y también en la película El planeta de los simios, entre otras.
Sí.
Y era el guión ni más ni menos que de Star Wars, ¿no?
Sí.
En 1975 fundó Industrial Light and Magic para, uh-huh, producir los efectos especiales que necesitaba para esta película. Y bueno, lo que le pasó es que su proyecto de la Guerra de las Galaxias pues fue rechazado una y otra vez por los estudios a los que se los presentaba, ¿no? Hasta que finalmente consiguió reunirse con los ejecutivos de la 20th Century Fox y consiguió que le dieran una oportunidad. Aquí...
Sí, una oportunidad a regañadientes, realmente, puesto que se trataba sobre todo, bueno, de dejarle un mínimo presupuesto realmente para esa película, considerando que era una película de ciencia ficción. Yo creo que la gente realmente no tenía la envergadura de lo que él imaginaba.
Un género infravalorado siempre, ¿verdad?
Totalmente, pero no por ser ciencia ficción en sí, sino porque los temas tratados daban más bien la sensación de una película pues que fuera para un ambiente juvenil, ver incluso infantil. Y yo creo que mucha gente, de hecho el propio Harrison Ford lo dice, o sea que mucha gente no enfocaba la película tal y como era, incluso los propios actores de la, sí, película, que no sabían realmente qué es lo que se proponía con todo esto.
Y aquí además Lucas hizo, la verdad es que hizo la jugada de su vida, una jugada maestra, ¿no? Porque llegó a un acuerdo con la 20th Century Fox para ceder su sueldo como director de la película a cambio de recibir el 40% de las ganancias de taquilla, ¿no? Y de tener todos, sí, los derechos de merchandising. Uh-huh. Y esto fue una jugada maestra, claro, como todos ya sabemos.
Sí.
Star Wars se convirtió en 1977 en un enorme éxito de taquilla y causó pues un auténtico fenómeno, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Consiguió 7 nominaciones a los Oscars, algo impensable en aquella época para una película de ciencia ficción. Y bueno, pues después vendrían, como ya sabemos, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, ¿no?
Para, sí.
Para los,
sí, realmente la toma de riesgo fue, uh, fue absolutamente increíble. En el sentido de que, además de eso, además del riesgo que de por sí la película traía, el hecho de haber pedido los derechos de merchandising, ya de por sí yo creo que mostraba claramente que Lucas tenía muy claro cuál iba ya a ser el impacto de su película. En ese sentido yo creo que él se veía muy seguro del mismo debido a eso, porque es que es una decisión que realmente, si no está segura al 100% del material que cinematográfico que va a proponer, pues el tema del merchandising debería de ser lo último realmente.
Sí, no, la verdad es que fue una jugada redonda por su parte.
Totalmente,
vamos.
Sí, sí. Además que tuvo muchísima suerte también, porque más allá del éxito de la propia película, más éxito tuvo aún el merchandising, y sobre todo a largo plazo.
Que también a largo plazo, como tú dices, yo creo que ha sido una de sus grandes lacras también, ¿no? A la hora, artísticamente hablando, me refiero, ¿no? Para su bolsillo no, por supuesto. Bueno, pues nada, como decía, después vendrían el Imperio Contraataque y el Retorno del Jedi, y para las cuales ya dejó las tareas de dirección en manos de segundas personas y se dedicó pues más a producir y al guión, ¿no? Además, ya no necesitó del amparo, ¿no? de ningún estudio para realizar estas películas. Pues bueno, las financió a base de préstamos bancarios que pagó pues con las ganancias de cada película, que fueron grandes, la verdad.
Sí, bueno, realmente hay que matizar un poco, porque bueno, ya si entramos en anécdotas un poco más aisladas sobre la producción de las películas, realmente hay que saber que ganó muchísimo dinero con la Guerra de la Galaxia, pero todo el dinero que tenía Lucasfilm, que había ganado de los beneficios, prácticamente todos los beneficios de la Guerra de la Galaxia fueron reinvertidos en el Imperio Contraataca, que fue una película carísima, muy,
sí,
muy cara.
Sí, yo creo que dobló o triplicó el presupuesto de la primera.
Efectivamente, fue muy, muy cara. De hecho, se nota en pantalla claramente.
Sí, no se nota, claro.
Pero claro, eso trajo problemas a la hora de financiar el Retorno del Jedi, que fue una película igualmente cara.
Más todavía, yo creo, que el Imperio Contraataca.
No, realmente no costó mucho más. Lo único que pasa es que los efectos especiales avanzaron muchísimo, pero los costes de producción realmente fueron casi idénticos. El problema es que ya no quedaba dinero. El Imperio Contraataca trajo muchos beneficios, pero no tanto como la guerra de la Galaxia. Y pues, es decir, a largo plazo es la película de la guerra de Star Wars que realmente ha recaudado más dinero, pero a largo plazo, en el momento de su estreno, no fue tan marcado el estreno como lo fue el de la primera parte. Y por lo tanto, el dinero directo de la recaudación en cine no fue suficiente para poder financiar la tercera parte. Y en ese sentido, pues Lucas tuvo que rebajarse un poquito a pedir a la Century Fox que se echaran un poco para adelante, ¿no?
Bueno, luego hablaremos de cifras, que creo las tengo por ahí apuntadas cuando pasemos a hablar de cada película en particular. Y bueno, pues en 1980 escribió y produjo otra película mítica también, ¿no? Y germen también de otra saga mítica, como fue En busca del arca perdida, que dirigió Steven Spielberg y que obtendría 5 Oscars, ¿no?, de la Academia.
Sí.
Siguiendo con su trayectoria, pues entre 1980 y 1985, Lucas se retiró temporalmente y se dedicó a construir su rancho, el Rancho Skywalker, donde reunió pues todos los recursos creativos, técnicos y administrativos pues de la ya importante Lucasfilm. Y poco después George Lucas revolucionó las salas de cine con su sistema de sonido THX, que además, curiosamente, si volvemos a recordar el nombre de su primer corto, THX 1138, podemos suponer de dónde viene, ¿no?, el nombre del sistema de sonido. También fundó luego Lucasfilm Games, después renombrada como LucasArts, y que se convirtió en uno de los grandes de la industria del videojuego de la época, ¿no?, creando aventuras gráficas también míticas de los años 80 y 90, pues como Maniac Mansion, Indiana Jones y la Última Cruzada, Loom y sobre todo la mítica saga del secreto de Monkey Island, ¿no?
Sí.
Que tan buenos ratos nos ha hecho pasar a todos los que por aquella época estábamos en nuestra adolescencia.
Sí, realmente sigue así, porque han vuelto a adaptar Monkey Island 3D recientemente para
además,
la Play.
Además, ahora ha salido para iPad también. Yo ahora lo tengo para iPad.
Sí.
Buena manera de recordar aquellos tiempos.
La verdad que sí.
Y bueno, poco después vendería la división gráfica de Lucasfilms al bueno de Steve Jobs, de Apple, que la convirtió en lo que hoy conocemos como Pixar. Uh-huh. Exitosa, sin duda, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que empezaron de una forma muy modesta, aunque, bueno, muy modesta si lo miramos hoy día, realmente para la época, que uh-huh. fue en el 84, me parece, que sacaron su primer corto de animación en 3D. No me acuerdo exactamente del nombre. Sé que era un personajillo que escapaba de una abeja. pero realmente fue impresionante el primer corto para la época y, bueno, a raíz de ahí, pues se ve que sí, bueno.
Sí, luego,
Steve Jobs
sí,
hizo ¿no? su pequeña inversión. Yo creo que es otro un poco igual que George Lucas, ¿no?
Steve Jobs, como siempre, todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no?
Sí. Yo creo que es una persona un poco como George Lucas, que no sabe muy bien en qué caballo tirar. Si realmente es hombre de negocio o artista, no se sabe. Ahí está la fina línea, ¿no? Que separa una ambición de otra.
Un genio, sin duda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues nada, ya terminando con la pequeña biografía que estamos haciendo de George Lucas, pues su último proyecto de Lucasfilm fue terminar la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias. Una precuela que desemboca en la trilogía clásica, cronológicamente. Y actualmente creo que está produciendo una serie de televisión de animación, Star Wars Las Guerras Clones, que empezó a emitirse en el 2008 y en teoría se dice que también tiene previsto un segundo proyecto televisivo, pero vamos, sin fecha ni título por el momento, que yo sepa.
Sí.
Y nada, aquí podemos dejar un poco la biografía y si quieres ya iniciamos la charla. Estamos...
Bien.
Ya iniciamos la chicha.
Sí, 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 sí.
Estamos ante una saga sin duda insigne, ¿no? Tanto en la historia del cine como en la historia de la ciencia ficción. Y a mí me pasa una cosa curiosa con Star Wars. No sé si a ti te pasa lo mismo. Y es que realmente me causa... problemas a la hora de catalogarla adecuadamente, porque bueno, sin duda todo el mundo da por hecho que estamos ante ciencia ficción y por supuesto incontestablemente Star Wars es el space opera por excelencia, ¿no?
Sí.
Pero si te soy sincero, yo no las tengo todas conmigo, ¿no? A la hora de clasificarla, porque más bien parece como una especie de híbrido, ¿no? Que mezcla ciencia ficción, fantasía. ¿Tú qué opinas?
Yo principalmente lo enfocaría más bien como fantasía. Fantasía espacial sería el nombre. Porque ciencia ficción es un nombre que describe todo. O sea, se trata de ciencia y de ficción.
Hombre, es una ciencia ficción bastante soft, ¿no? La de Star Wars. ¿No es?
Digamos que sí, y realmente ciencia y poca. Salvo el tema de los androides, de pequeñas tecnologías que se pueden ver por ahí
sí,
y por allá.
Los viajes por el espacio y demás, ¿no?
Sí, la velocidad de la luz, etcétera. Todo eso, el hiperespacio, todos esos conceptos sí son conceptos de ciencia. Pero sí es verdad que dentro de la propia historia realmente son poco relevantes. O sea, realmente no se enfoca realmente la ciencia ficción como tal en esa película.
Hombre, a mí me gusta pensar que es una combinación de ambos géneros. Y bueno, sin ir más lejos, el tema de los midiclorianos y la fuerza a mí me parece perfectamente... podemos denominarlo como magia casi, ¿no? Pura y dura.
Sí, bueno, digamos que los midiclorianos realmente quitaron un poco de magia también al tema. Yo precisamente lamento eso.
Yo creo que eso ya se mencionó en la trilogía nueva, ¿no? En la primera no sabíamos nada del tema de los midiclorianos.
No sabíamos nada de eso. Era la fuerza mística y
claro.
Un poco más, pero en la nueva trilogía se intenta darle una pequeña explicación racional. Y realmente, no sé. Me gustaba más cuando era... místico realmente el tema de la fuerza.
Hombre, la verdad es que la trilogía nueva sí que ha roto mucha magia, ¿no? de esta saga, luego hablaremos de ello, por lo menos en mi opinión. Y bueno, otro tema controvertido, hablando de la trilogía nueva, es el orden de visionado de las películas, ¿no? Para la gente que aborda la saga ahora de nuevas, aquí por supuesto pues tenemos opiniones para todos los gustos, ¿no? Unos dicen que siguiendo el orden cronológico de la historia, otros que por orden de estreno. Y otros directamente dicen que la trilogía nueva no existe. Entonces, bueno, yo personalmente creo que la mejor manera de abordar Star Wars es hacerlo pues manteniendo el orden original, ¿no? Primero la trilogía clásica y después la nueva. Y bueno, además voy a citar a una frase de Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory, no sé si la ves.
Sí, 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 la conozco.
Que dice algo así como... Prefiero que George Lucas me decepcione en el orden que tenía planeado, ¿no?
Bueno, la verdad es que el tema de hacer una trilogía con precuela es un tema bastante arriesgado. Yo creo que es verdad que se ha criticado mucho a Lucas por intentar hacer su película en ese orden, cosa que tampoco ha tenido demasiada elección, la verdad, pero sí es cierto que es una toma de riesgo bastante grande, sobre todo 20 años después. Las personas maduran, las personas envejecen, las personas cambian su punto de vista sobre las cosas y cuentan la historia de otra forma también. Y bueno, pues el intentar contar una historia como la guerra de la Galaxia 20 años después, volviendo a lo que serían sus orígenes, es realmente cambiar totalmente de punto de vista, claro, y de forma de contar las cosas. Y yo creo de que de hecho se nota totalmente.
Hombre, ya de por sí el enfoque de la nueva trilogía, tan más orientado al infantilismo, ¿no?, es una de las grandes lacras que tiene, sobre todo a la hora de contentar a los fans de toda la vida, ¿no?, los que vivimos la trilogía original en nuestra infancia, ¿no?
Bueno, a mí realmente, más que el aspecto infantil de la nueva trilogía, lo que me molesta es sobre todo el aspecto ultra tecnológico.
También, o sea, esa es otra cosa, sí.
O sea, no porque abarque mucha tecnología, ni porque las naves aparezcan como nuevas o cosas así. También es lógico dentro de la historia, pero no me gusta esa perfección de imagen y sonido.
También hay quizá un exceso de, pues eso, de efectos infográficos en la película que a veces ni siquiera dejan ver la película en sí, ¿no?
Demasiada perfección, demasiada alta definición, se nota demasiada diferencia de calidad entre la primera y la segunda trilogía. Y eso marca, por mucho que en el episodio 3, por ejemplo, hayan intentado acercar un poquito más, pero sí se nota una barrera bastante, bastante grande, incluso con la restauración de las películas anteriores.
Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio y vamos a hablar primero de la trilogía clásica, la trilogía cinematográfica, pues que sin lugar a dudas y con todos mis respetos y condolencias hacia los Trekkies, más adeptos ha creado, ¿no?, en la historia del cine. ¿No te parece?
Bueno, sí. Vamos a ver, yo soy Super Star Wars, que quede bien claro. Pero, en fin, soy de esa persona un poco moderada con el tema. O sea,
sí, yo igual. Yo tampoco es que sea un fan acérrimo, ¿no?, de nada, pero...
Yo realmente Star Trek me gusta bastante. O sea, en algunos... Sobre todo, yo creo que la última película le ha devuelto un poco su letra de nobleza a esa serie. Pero, bueno, está claro que como la Guerra de la Galaxia no... aunque también se pueden ver algunos defectos. Y, de hecho, lo comentaré cuando empecemos a hablar de la primera película.
Bueno, tampoco vamos a echarnos a todos los Trekkies encima ahora. Yo sin duda creo que Star Wars tiene más adeptos.
Pero vamos a quitar,
¿no?,
la audiencia.
Sí, sí. Mis disculpas a todos los Trekkies que nos estén escuchando. Por favor, no os vayáis. Y bueno, aunque a mí me parece que más que las películas por separado habría que calificar la trilogía original en su conjunto, ¿no?, porque las tres películas tienen gran calidad y forman un todo, vamos a ir desglosándolas individualmente, ¿no?
Sí.
Y vamos a empezar pues con el origen, ¿no?, con el mito que empezó en 1977, cuando George Lucas, pues podemos decir que revolucionó la manera de hacer cine de ciencia ficción. Y marcó una estela, ¿no?, que muchos seguirían después con este episodio 4, Una Nueva Esperanza, que además por aquella época ni no se llamaba episodio nada, ¿no? Era la Guerra de las Galaxias y ya está.
Sí.
Star Wars.
Sí, sí. Según dice el propio George Lucas, se ve que era el episodio 4 desde el principio. Lo que pasa es que por motivos de continuidad y para no liar al espectador y sobre todo a los estudios que estaban produciendo la película entonces, decidió llamarlo sencillamente la guerra Star Wars. Ya está, pero está claro que desde un principio estaba conocido como episodio cuarto, Una Nueva Esperanza. Más que nada lo sé porque el libro, porque se hizo un libro basado en la película, ese sí respeta el título original.
Ya. Yo lo que tengo entendido es que Lucas en su momento pues concibió el guión original para abarcar toda la historia, ¿no? Toda la historia entre el episodio cuarto y el sexto, ¿no?
También. Efectivamente.
Casi,
de hecho,
casi como si fuera a hacer una sola película, ¿no?
Pero al final... De hecho, la introducción del libro basado en la película tiene una pequeña introducción que son algo así como 4 o 5 páginas, que tampoco está mal, cuenta exactamente lo mismo que lo que cuenta la trilogía, la última que se ha hecho. Sin entrar en detalle, pero lo que es la gran trama es exactamente la misma. Se trata ya del emperador Palpatine, de su ascenso al poder, se habla de, pues, de todo eso, de la existencia de Anakin Skywalker, de todo, todo ese tema está abordado en la introducción de la película.
Al final, bueno, al final lo que pasó, como todos sabemos, es que lo dividió en 3 episodios, ¿no? Y bueno, como así como datos relevantes, esta película se encuentra pues entre las 10 más taquilleras de todos los tiempos. Concretamente la número 2, solo superada por Titanic. Y también la número 2 de la lista de películas más famosas, ¿no? Detrás de Lo que el viento se llevó. Tuvo un presupuesto de $11 millones y generó en taquilla $797 millones. Ahí es nada. Estuvo nominada a 53 premios, de los cuales 11 eran nominaciones a los Oscars, y de los cuales ganó 6 Oscars. La verdad es que para una película de ciencia ficción en aquella época, todo un logro, ¿no?
Sí, pisó bastante fuerte, sí.
Y nada, en resumen, pues una de las películas más taquilleras y más premiadas de toda la historia, ¿no? Es una película, pues, que la película que lo empezó todo, nació como un mito de la ciencia ficción. Y bueno, ese hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Esas letras navegando por el espacio, mientras la espectacular música de John Williams suena, pues son letras que hayan quedado ya grabadas para la historia del cine, ¿no? Para siempre.
Eso es una frase que realmente refuerza aún más lo que hemos dicho antes de la duda sobre el hecho de que sea ciencia ficción o fantasía, puesto que realmente sería como el principio de un cuento.
Sí.
Y bueno, realmente es una introducción espectacular, pero más que nada porque la vemos hoy día pues con esa distanciación que es necesaria para abordar realmente esa película ahora en su conjunto de trilogía y ahora de serie completa de 6 capítulos. Pero en aquellos entonces lo que hay que entender es que esa película sufrió a la hora de su producción y por eso fue objeto de desprecio cuando su fase de producción y postproducción fue sobre todo por 2001, la Odisea del Espacio, que realmente fue un elemento que perjudicó muchísimo a la ciencia ficción que vino posteriormente a la hora de producirse, precisamente porque Kubrick puso el listón muy alto a nivel de ciencia.
Claro, es que eso es más ciencia ficción hard, ¿no? Como si dijéramos.
Eso es casi pura y dura. Documental. Eso es casi ciencia ficción documental. O sea, tiene más de ciencia que de ficción.
Lo que pasa es que Star Wars es otra cosa, ¿no? Star Wars es épica, es aventura, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo veo. Podemos hacer la pregunta: ¿qué hace de esta película una película tan genial, ¿no? Una obra maestra. No sé, pues vamos a intentar hablar de ella y responderla, ¿no?
Pues sí, yo creo que en un primer punto, y puede parecer un poco de desprecio a lo mejor lo que voy a decir, un poco irónico o cínico, pero no lo es. Yo creo que gran parte del éxito de la película viene de su ¿cómo te diría yo eso? yo creo que viene de sus copias. Realmente. Hay que saber que La Guerra de las Galaxias copia muchísimas cosas. Hay mucho plagio por medio.
Está muy inspirada en Flash Gordon, como hemos dicho antes.
Sí, hay muchísima influencia, pero ya no solamente influencia, sino directamente hay un poquito de plagio. Recordemos, por ejemplo, que Tatooine, el planeta que aparece al principio de la película, bueno, si alguien ha leído Frank Herbert, sabrá que Dune...
Le remitimos a nuestro podcast sobre Dune de hace unos meses.
Sí. Realmente ese planeta es una copia...
Sí.
Me gustaría decir que una copia barata de Dune. Pero en fin, eso también forma parte, de cierto modo, del exotismo.
Pero bueno, puesta en escena de manera magistral, ¿no? En esta película.
Sí, realmente sí.
Y bueno, es una película pues que nos cuenta la eterna lucha del bien contra el mal, ¿no? Un tema trillado y bueno, la lucha también de un joven idealista, ¿no? Casi, y sus amigos contra el yugo de la dictadura, ¿no?
Sí.
Y también pues la búsqueda de sus orígenes, ¿por qué no?
Claro. Mucha reminiscencia de leyenda artúrica en todo eso.
No, sí, influencias tiene muchas, eso está clarísimo.
Influencia artúrica, pues, por ejemplo, se puede perfectamente poner en paralelo Luke Skywalker con el rey Arturo, Merlín directamente, Obi-Wan Kenobi.
Y bueno, los caballeros Jedi, ¿no? Con los caballeros andantes, ¿no?
Los caballeros negros, que son los Sith, los guerreros Sith. En fin, hay muchísimo matiz ahí.
Bueno, es una película que sirve casi como presentación, ¿no?, de los personajes que nos van a acompañar a lo largo de la trilogía.
Sí.
Tenemos a Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill. La princesa Leia, bellísima Carrie Fisher.
Sí.
Y bueno, luego la simpática pareja de androides, ¿no? Míticos ya también para la historia, sí, del cine, C-3PO y R2-D2. A un jovencito Harrison Ford interpretando a Han Solo.
Bueno, jovencito, tenía 38 años.
Bueno,
creo,
para,
ya,
lo que, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados últimamente a verle, yo creo que sí que
sí,
podemos,
sí,
decir que es jovencito.
Sí.
Y bueno, luego el inolvidable Obi-Wan Kenobi, ¿no?, interpretado magistralmente por Alec Guinness.
Sí, el lamentado Alec Guinness.
Y no vamos a olvidarnos del entrañable Chewbacca. Y por supuesto, pues de uno de los villanos más famosos y carismáticos también de la historia del cine, ¿no? Darth Vader.
Sí, Darth Vader. Grandísimo Darth Vader.
Grandísimo.
Mi personaje favorito por excelencia de toda la historia del cine.
Y bueno,
sin
pues
duda. Pero solamente por el segundo capítulo.
Bueno, el segundo capítulo es
o
la,
sea, el segundo,
la
el
cumbre.
Episodio 5, realmente. Pero...
Sí, el episodio 5 es la cumbre, ¿no?, del universo Star Wars. Ahora hablaremos de él.
Sí.
Y bueno, pues todos estos personajes pues ya forman parte, sin duda, de la cultura popular, ¿no?, y de la historia del cine. No sé, a mí me parece que lo más importante de esta película es que con ella comienza el mito, ¿no? Comienza el mito y bueno, pues vemos por primera vez a Luke Skywalker y a Han Solo, a la princesa Leia, al malvado Vader, como hemos dicho. Y bueno, a día de hoy, pese a la distancia, pues es una película que sin duda sigue funcionando, ¿no?
Sí, sigue funcionando, pero claro, como decía antes, tenemos la suerte nosotros de poder comentar eso desde el punto de vista de una distanciación bastante grande en el tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que la saga está al completo ya. Realmente, a mí me gustaría, a veces me interrogo, ¿cómo habría yo visto esta película si la hubiese visto
ahora,
sin,
¿no?,
tener conciencia de las continuaciones? Realmente yo creo que es una película que está muy bien realizada y que realmente se mantiene entera, pero por el mero hecho de que la historia que cuenta es de lo más sencillo. O sea, se basa exclusivamente en las típicas leyendas que todo y cada uno hemos oído en nuestra infancia.
Sí,
o
ese
sea,
sentido de leyenda, ¿no?, que emite.
Sí, el bien y el mal, el típico joven muchacho, el típico príncipe valiente que va a salvar a la princesa. Realmente son como esquemas clásicos, realmente tratados con enfoque de ciencia ficción, pero
su mayor mérito, a mí me parece que es que nos hizo soñar, ¿no?, en su momento a varias generaciones, y que a día de hoy pues sigue haciéndonos soñar, ¿no? Los efectos especiales, que además pues fueron revolucionarios para la época y que hoy día pues siguen cumpliendo, ¿no?
Sí, yo creo que fue una experiencia realmente de fantasía total, esa primera película. Luego después vinieron las continuaciones, que de ahí realmente nació el sentimiento geek, ¿vale?, de Star Wars, o sea, el sentimiento friki.
Sí,
yo creo que nació a partir de la segunda parte. Pero yo creo que en la primera parte la gente vio eso de forma muy inocente, como realmente una típica película de historia clásica del bien y el mal. Queremos que el bueno gane, le cuesta mucho, pero al final lo consigue, etcétera. Había como una especie de tensión. De hecho, muchas veces hablo con mi padre del tema, porque, bueno, no es que sea un fanático de la Guerra de la Galaxia, pero sí se acuerda muy bien de cuando la vio por primera vez, y recuerda el suspense que había en la escena final de la batalla de la Estrella de la Muerte.
Hombre, sin duda, para la época, ver en pantalla grande en el cine esa película,
sí,
pues era, estamos hablando de finales de los 70, era una experiencia realmente impresionante, ¿no?
Sí, era muy impresionante. De hecho, yo creo que esa escena es la que menos ha envejecido de toda la película. Se sigue viendo, bueno, salvo algunos planos que sí cantan mucho.
Hombre, evidentemente estamos hablando de una película de hace 30 años, ¿no?
Sí,
pero bueno,
realmente
aún así...
todo lo que son esas secuencias de cuando están en ese especie de falla que hay dentro de la estrella de la muerte, realmente esa escena es perfecta. O sea, se sigue viendo hoy día y las imágenes siguen dando ilusión, creo.
Sí, no, la historia, la música también es de John Williams,
la música,
es brutal, ¿no?
Bueno,
y
pero
bueno,
todo lo que hace John Williams, yo soy fan de todas formas.
Nada, en fin, toda la película es un conjunto que bueno, yo además he de confesar que En la última semana me he visto las 6 películas otra vez, pero como preparación para este podcast. Y bueno, la verdad es que esta película sigue pareciendo casi intacta, ¿no? A pesar del paso del tiempo. Uh-huh. Y bueno, es una película pues que representa el épico comienzo de una saga que ha marcado varias épocas y a varias generaciones. Y bueno, es una epopeya espacial, ¿no? Que perdura en las mentes de los que fuimos sí. niños, ¿no? Cuando empezó todo.
Realmente hay una cosa que siempre me ha fascinado a mí un poco en esta saga. Y es que realmente el hueco generacional que tiene esta saga, que quiero decir a nivel visual, el hueco que tiene generacional se encuentra entre la primera y la segunda parte. Es decir, yo noto muchísimas más diferencias entre la realización de la primera y la segunda que realmente con todas las demás. Es decir, yo veo el Imperio Contraataca y no tengo ningún problema en ver el Imperio Contraataca, el Imperio Contraataca seguido de La Amenaza Fantasma, por ejemplo. Yo veo esas dos películas seguidas y no me crea una sensación de hueco. Parece que están hechas casi más o menos en la misma época, sobre todo restauradas.
Bueno, guardando la distancia, ¿no?
Sí, guardando la distancia, claro.
De calidad, me refiero.
Pero quiero decir, a nivel de trama argumental y a nivel de lo que sería visualmente la película, yo, si tengo que ser muy sincero, yo creo que El Imperio Contraataca es la que mejor ha resistido al tiempo, realmente, incluyendo la primera parte.
Es la mejor película de la saga, sin duda, por lo menos
sin
en mi
duda,
opinión.
Sin duda.
Pues vamos a pasar a hablar de ella en breves momentos. Si antes de pasar a la siguiente película, ¿con qué escena te quedas? Una escena que te guste mucho
primera parte?
Sí, de este episodio 4.
Wow, realmente hay muchas.
No, hay muchas, evidentemente, sí.
Yo realmente encontré un poquito... Voy a hablar primero de lo que no me gusta, ¿vale?
Vale, vale.
Abordaré lo que sí me gusta mucho. Lo que no me gustó mucho de la primera parte, desde la primera vez que la vi, fue la escena dentro de la Estrella de la Muerte, cuando intentan escapar desesperadamente por los pasillos, etcétera. Me pareció un poquito larga. Uh-huh. Ahora, dentro de esa secuencia, hay una escena que me encanta, que esa es de mi favorita, que cuando conocen a la princesa Leia, se meten en el túnel de desagüe.
Sí, las paredes, ¿no? Cuando se encogen.
Eso, y aterrizan, eso es un momento
esa
increíble.
Esa escena, vamos, es muy buena.
El humor que transmite Harrison Ford en esa parte es impresionante, vamos.
Sí, sí.
Además el tema de usted decía que... No, que no sé qué decía, de que iban a adelgazar de una vez por todas o algo así.
Sí. No, sí, es una mezcla de humor y suspense, ¿no? Mientras está llamando a los sí, androides, sí, ¿no? Para que intenten desactivar el incinerador de basura, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo creo que realmente este personaje es único, Han Solo.
Sí, sí, sí.
Por no, mucho que se intente siempre decir que Harrison Ford hace siempre lo mismo personaje, pero yo creo que es totalmente falso.
Hombre, por algo es el único que luego realmente triunfó, ¿no? En la historia,
sí,
en el cine.
Sí, sí, que Harrison Ford es un puntazo.
Yo me voy a quedar con una escena más tranquila, una escena que me encanta de esta película, que es la de Luke contemplando la doble puesta de luna, ¿no? Con la maravillosa música de John Williams de fondo. Una escena que se me marcó a mí en la retina y bueno, que me encanta, la verdad.
Yo a mí esa escena lo que más me gusta es la música, realmente.
Sí, claro, la combinación de la escena con la maravillosa música, pues...
Y la calidad de los efectos especiales también de esa escena, porque no hay que olvidar que está hecha con efectos especiales. Porque dos soles yo no lo he visto por aquí.
Son dos lunas más bien, ¿no? ¿O son dos soles?
No, son dos soles, pero es impresionante porque realmente no se nota los efectos especiales. Parecen realmente que hay dos soles ahí.
No, para la época está muy conseguido, eso es cierto.
Sí.
Y bueno, pues vamos a empezar con El Imperio Contraataca, episodio 5.
Chan, 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 chan.
Ese episodio al son de la maravillosa marcha imperial, ¿no? Esa,
sí, sí, sí.
Uf, ese trozo de la banda sonora también es impresionante.
Fue la primera vez que apareció y realmente claro. Yo creo que es la mayor composición de George Lucas, por lo menos dentro del marco de la saga.
Y nada, estamos hablando del año 1980, año en que llegó este episodio 5.
Y, se dice y, pronto, ¿verdad?
Sí, joder, ya ha llovido, sí, sí. Y bueno, ¿quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Esta es sin duda,
sí, sí, bueno,
sin duda una de las mejores segundas partes de la historia del cine, en mi opinión.
Sí, 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 desde luego, vamos, yo comparto la opinión totalmente. Mm. Para mí me parece una película, yo diría que casi perfecta, ¿eh? Mm. El lamentado también Irving Kershner fue el director de la peli.
Sí, en esta ocasión Lucas se ocupó de la producción y del guión, ¿no?
Sí, pero yo creo que realmente fue un acierto. Total,
sí, no, a mí me parece que Irving...
El director fue elegido perfectamente.
Sí, Irving Kershner deja casi en evidencia al creador de la franquicia, ¿no? Demostrando que es mejor director.
Sí, sí, sí.
Y convirtiendo esta película, pues como hemos dicho, en el episodio de la saga, en el mejor, ¿no? En el mejor.
Bueno, también tiene su lógica, ciertamente, porque... Kirchner era uno de sus profesores. Realmente.
Sí, 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 es verdad. Es verdad. Lucas era discípulo suyo, sí.
Claro. Entonces, dentro de la lógica, es casi lógico que él haya logrado una película con mayor fuerza emocional. Mm. Pero realmente lo hace de una forma maravillosa. Creo,
sí. Sin duda, bueno, con esta película estamos ante la película más oscura, ¿no? Y más triste de la trilogía clásica.
Sí.
Y casi yo diría que de toda la saga. Y bueno, es una película pues que parece que realmente profundiza más en los personajes, ¿no? Que ya se
muchísimo
presentaron.
Y también dentro de la ambientación, que ya de por sí era bastante realista, es decir, estamos hablando de ciencia ficción.
Hombre, también es una película que tiene mucho más presupuesto y también se nota, ¿no?
Sí, pero quiero decir que en la primera película se daba mucho hincapié a que todo lo que fuera elemento de ciencia ficción fuera también... también verosímil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí han puesto todavía el listón más alto realmente en la verosimilitud, porque es que realmente aumentando el nivel de los efectos especiales, lo que han conseguido es todo lo contrario de lo que, por ejemplo, ha conseguido la nueva trilogía. Uh-huh. Es decir, los nuevos efectos especiales de la nueva trilogía son muy vistosos, muy bonitos, pero realmente se nota que son falsos.
Están demasiado recargados esas películas.
Demasiado recargados, sí. Esa es la palabra. Y mientras que en esa segunda parte, al haber subido la calidad de los efectos, lo que han conseguido es todo lo contrario, que nos creamos todo lo que estamos viendo. De hecho, hasta tal punto de que yo no tenía conciencia hasta hace muy poco de que la escena, por ejemplo, de los camellos del imperio, no sé cómo se llaman...
Los camellos, ¿a qué te refieres con los camellos? Estos, los gigantes estos.
Ah, sí. Imperiales.
Joder, pues sí, eso, si te digo la verdad, tampoco sé ahora mismo el nombre.
Cuadrúpedo, creo, algo así. No sé cómo se llaman. En fin, no, esos bichos enormes.
Sí, sí.
esa escena realmente fue rodada delante de un fondo pintado. O sea, pues... yo me quedé alucinado cuando me enteré de eso.
No se nota, ¿verdad?
No se nota absolutamente nada. O sea, el artista que contrataron, lo contrataron precisamente por eso, porque conseguía pintar paisajes de tal forma que pareciera fotográfico. Uh-huh. Y yo es que ni siquiera sabía que habían rodado delante de fondo. O sea, imagínate.
Sí, es alucinante, sí.
El nivel, la nieve no era auténtica, era polvo de no sé qué. Uh-huh. Y en fin, vamos, cuando vi en el reportaje de cómo se hizo, me quedé alucinado, de verdad. Porque es que el efecto que se obtiene es precisamente la realidad de lo que estás viendo. O sea, realmente parece que son monstruosos esos aparatos y realmente parece que van caminando pues por un entorno natural, vamos. Es muy impresionante.
No, está muy logrado, sin duda, sin duda. Y bueno, pues resumiendo un poco la película, nos encontramos pues tras la victoria rebelde, ¿no?, de la primera parte del episodio 4.
Sí.
El imperio, pues bueno, ahora parece tener la sartén por el mango y bueno, Darth Vader está más cabreado que nunca y está buscando a los rebeldes, ¿no? Y sobre todo, sí, pues a su hijo, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, Luke es enviado por el espíritu de Obi-Wan al sistema Dagobah para iniciar su entrenamiento Jedi, ¿no?, con el maestro Yoda. Un maestro Yoda pues que aparece en esta película por primera vez y que es el último, ¿no?, de los grandes caballeros Jedi de la Antigua República.
Sí.
Aquí Yoda aparece por primera vez y además yo creo que le aporta a la película pues un tono filosófico, reflexivo, interesante, ¿no?
Sí.
Una especie de dimensión mágica a la fuerza, ¿no? Con esa escena mítica, ¿no?, de que le vemos ahí haciendo lo imposible, ¿no?, levantando la nave del sí, lago aquel.
Realmente ese personaje ha sido muy importante para la saga porque se trata de un personaje que, si quitáramos esta película dentro del marco de la saga, el personaje no tendría interés ninguno. Lo que quiero decir es que aparece en todas las demás partes, salvo la cuarta, pero realmente es el único capítulo en el que realmente nos quedamos con la personalidad de Yoda. Lo que quiero decir por ahí es que realmente todo el conjunto de la serie, ese personaje es prácticamente inexistente, al menos a nivel de interés, yo así como lo veo. Es decir, en el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, bueno, en el tercero tal vez tenga más protagonismo, pero no deja de ser un personaje que no tiene ese carácter que tenía en el Imperio Contraataca.
Además, además en esta película realmente si hay alguna película de la saga que nos habla con profundidad de la naturaleza del lado oscuro, ¿no? y de la fuerza, sí, es en esta, ¿no? Y gracias también a él, ¿no? Al maestro Yoda.
Se debe totalmente a ese personaje yo creo que el mayor logro de la película es precisamente ese personaje. Más allá de la mejora de los efectos especiales, más allá del drama humano que hay entre Luke y Darth Vader, yo creo que el mayor logro de la película es realmente ese personaje, porque vamos, es que estamos hablando de una marioneta movida por el animador de los Muppets.
No, la verdad, o sea, es que sí, para la época está conseguidísimo, sí.
Sí, sí, entonces cuando se dice eso, se dice pronto, y yo creo que una persona que no haya visto la película ya se está riendo, sin ni siquiera haberla visto. Pero realmente el resultado es abrumador, ¿eh? Realmente el personaje vive. Sabemos que es una marioneta porque se sabe, pero el personaje está ahí y vive, y llega un momento, al muy poco tiempo de verlo, en el que nos olvidamos por completo de que es un ser artificial. Y directamente lo enfocamos como lo que es un personaje más, aparte. Y yo quiero hacer especial hincapié en eso, porque es que realmente el animador ha hecho un trabajo increíble ahí.
Sí, sí, sin duda.
Es que es impresionante las expresiones, la potencia que se le da a ese personaje en lo que no dice, sino en lo que expresa. Es impresionante realmente.
Y bueno, siguiendo con la película, estarás de acuerdo conmigo en que el comienzo es espectacular, ¿no? En el planeta helado de Hoth. Y se nos presenta, bueno, a los rebeldes en retirada. Y bueno, a los que realmente destruir la Estrella de la Muerte en la primera parte pues solo les ha servido para ganar un poco de tiempo, ¿no? Para lo inevitable. Y bueno, no sé, sin duda en esta película la magia y la aventura y no sé, el romanticismo que ya se mostraba en la primera parte pues no nos abandonan, ¿no? En esta segunda, aunque sí se nos muestra, pues como hemos dicho antes, más profundidad y de manera más oscura, si cabe, pues a uno de los grandes protagonistas de la saga, que es Darth Vader. El gran protagonista de esta película casi podríamos decir que es Darth Vader, ¿no? Sí. Se demuestra ya en todo su esplendor. Y bueno, la verdad es que si viene en el episodio 4 apenas era una mera presentación, aquí le vemos surgir pues en toda su magnitud, ¿no?
Totalmente.
Además, no sé si sabes que por esta película el American Film Institute catalogó a Darth Vader como tercer mejor villano de la historia del cine, por detrás de Hannibal Lecter y de Norman Bates.
Sí, lo cual no me, ya, y aparte que no me extrañaría que eso siguiera vigente en los próximos 30 años.
Todavía tiene que aparecer un villano que pudiera batirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero que no sé si estará de mi opinión realmente, pero todo lo que es la esencia de los personajes de la serie, tal y como la conocemos, realmente depende de este segundo capítulo. Totalmente. O sea, para mí es la piedra angular de la serie. Totalmente. El Imperio Contraataca, de él depende todo lo que percibimos de los personajes. Jan Solo no sería tan carismático si no fuese por esta segunda parte. Leia no sería tan humana y tan agradable si no fuera por esta segunda parte. Luke no sería un personaje tan profundo tampoco si fuera por esa segunda parte. Y todos los demás, por supuesto, como Yoda y Darth Vader. Y realmente para mí es la piedra angular. Esta película es el soporte de toda la saga.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo y como dices, es el culmen, ¿no? Del universo Star Wars, sin duda.
Sí, ahí es donde realmente se condiciona pues la condición de friki. Es decir, todo aquel que sea fanático de Star Wars lo es gracias a esta película, yo creo. Porque la primera película tuvo mucho éxito por la historia que contaba, cómo la contaba, por ser una película de aventura entretenida, la primera en año, realmente. Y yo creo que realmente el éxito de la primera parte se debió a eso, pero el éxito de la saga completa depende totalmente de esta segunda parte, creo.
Además, estamos ante una película, como has dicho tú bien antes, técnicamente brillante,
Sí.
La dirección de Irving Kirchner sobresaliente y además es que es una película que casi no da un momento de respiro, ¿no?, al espectador. Tiene...
Sí, aparte que es una película que es muy, muy, muy difícil encontrarle fallo.
Sí, muy difícil. No, es casi perfecta.
Además, técnicamente perfecta, a nivel de acción perfectamente dosificada. La emoción está a flor de piel. Hay una especie de tensión durante toda la película que va increciendo. Y vamos, es que no para. O sea, realmente es la película perfecta en ese sentido.
El guión también es un guión muy profundo,
sí,
¿no?
Sí.
Y además es un guión que está casi abocado pues a funcionar como, pues, como nexo de unión entre las dos películas, ¿no? Entre la anterior y la posterior, ¿no? Y...
Además, realmente George Lucas, con el tema del montaje en paralelo, no ha inventado nada, sino que realmente es Kirchner quien lo ha inventado. Porque muchas veces se dice que a nivel de la guerra, uno de los rasgos específicos del montaje de la Guerra de la Galaxia, de toda la saga, es la acumulación de escenas que ocurren todas al mismo tiempo y que van y que se van siguiendo por un montaje en paralelo. Es decir, pasamos de una escena a otra, dos escenas que están ocurriendo al mismo tiempo, como una batalla y una pelea, se van viendo por trocitos. Es decir, primero estamos viendo un trocito del combate entre Vader y Skywalker, luego después pasamos a la batalla de Hoth, por ejemplo, por darte un ejemplo.
Sí, van, etcétera, alternando entre los dos puntos
de
vista.
Eso, para mantener cierta tensión, o sea, para que no haya decaimiento de ritmo. Y realmente esta película, El Imperio Contraataca, la que ha iniciado eso, y realmente no de la mano de Lucas, sino realmente de la mano de Kirchner.
Sí, sí, sí. Y bueno, es una película que tiene también un gran final, sin duda, ¿no? Un final...
Sí.
Que termina en principio de forma trágica y que, bueno, precisamente ese final trágico es una de sus grandes virtudes, a mi modo de ver, ¿no? Es ese triunfo momentáneo de Darth Vader.
Sí, engancha.
Claro, es un final apoteósico a la espera del colofón del retorno del Jedi, ¿no?
Sí, además es gracioso porque yo, por ejemplo, en casa, mi mujer no es fanática de la Guerra de la Galaxia para nada, no le gusta nada. Y, sin embargo, conseguí engancharla a la saga a raíz de esta segunda parte. O sea, ella vio el episodio 2, me parece. No, vio la primera trilogía. O sea, la trilogía que cronológicamente está antes.
No me extraña que no se enganchara.
No se enganchó para nada. O sea, no le gustó. El tercer capítulo sí le interesó. Fuimos a verlo al cine y más o menos sí le interesó. Vio ahí cosillas psicológicas.
Hombre, realmente es que el episodio 3 es el único que se salva un poco, ¿no?, de la trilogía nueva, en mi opinión. Luego hablaremos de...
Se salva más que nada porque le dio ganas de ver el cuarto. O sea, los dos primeros capítulos lo pasó fatal, la pobre. Ahora, el tercer capítulo más o menos le gustó y dijo, bueno, vamos a ver el cuarto, ha sido hecho 30 años antes, a ver qué tal. Y el cuarto capítulo le gustó, pero bueno, medianamente. Ahora, el quinto le encantó, le gustó mucho.
Sí,
y
sí, sí.
Fíjate por dónde, es que yo creo que realmente todo el mundo es conocedor de cine, al fin y al cabo, aunque ella no esté muy puesta en el tema. Pero yo creo que cualquier persona es capaz de apreciar una buena película. Y esta, sin duda, vamos, la mejor de toda la saga, ¿eh?
Sin duda. Además, otro acierto del director, de Irving Kirchner, que yo veo, es que, a diferencia de Lucas, potencia mucho más la interpretación de los actores, ¿no? En este episodio 5 se nota y la verdad es que se agradece, ¿no? Porque están como en estado de gracia, ¿no?
Sí. Bueno, también hombre, no todo el mérito está de Kirchner también, ¿eh?
No, hombre, evidentemente, pero yo creo que potencia mucho más que Lucas en la dirección a pues la interpretación de los propios actores, ¿no?
Sí, bueno, ya de por sí, sí, está claro que Lucas no es un gran director de actores, pero más allá de todo eso también está el hecho de que después del éxito de la primera parte yo creo que los actores tuvieron todo el tiempo del mundo realmente para entender qué eran su personaje,
para pulirlo, sí, un poco.
Sí, entonces yo creo que a raíz de ahí está claro que en la segunda parte la interpretación está mucho más acertada.
Hombre, también
precisamente
vemos...
porque ya saben qué clase de personaje están interpretando, cosa que no sabían en la primera parte.
Además, en esta película vemos a los personajes pues evolucionar, ¿no? Evolucionar y ir descubriendo casi el desafío, ¿no?, que se presenta en sus vidas, ¿no? En fin, sin duda, como hemos dicho, pues eso, la obra de Irving Kirchner, este episodio 5 es sin duda el mejor, ¿no?, de todo el universo de Star Wars. Profundiza y enriquece en gran medida este universo y además sin perder un ápice del poderío, ¿no?
Realmente yo creo que más que un cineasta, Yo nunca he visto a George Lucas como, como un cineasta real, realmente. Yo lo he visto como un creador de historias. Yo creo que, de hecho, su historia dentro del mundo del cine lo ha demostrado de sobra. Ese hombre está mucho mejor detrás de la cámara, o sea, en el banquillo de los creadores de historias, que realmente en el banquillo de los directores.
Sí.
Para eso está gente como Spielberg, por ejemplo, para coger una historia de George Lucas, pasarla al cine y que sea un bombazo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
Yo creo que es así. Yo no creo que este hombre haya nacido para ser director. Ese hombre ha nacido para inventarse historias, para contarla por vía cinematográfica, pero no él, sino otras personas que lo hagan por él. Y bueno, yo creo que esta película, El Imperio Contraataca, yo creo que ya era una primera demostración de eso.
Sin duda, pues la película más profunda, ¿no? Y más épica de las seis de la saga.
Sí.
Y
sí,
la
sí.
más oscura también.
También, sí.
Y bueno, pues si no quieres decir nada más de este título, pasamos al Retorno del Jedi, episodio 6.
Sí.
Colofón de la trilogía clásica en 1983.
Sí.
Y esta tampoco la dirigió Lucas, sino que, bueno, también se dedicó a la producción, al guión, y la dirección se la dejó a Richard Marquand.
Sí.
Que, bueno, hace una labor meritoria, pero sin alcanzar el nivel de Kessner, ¿no?
Sí, bueno, aparte diría incluso que está por debajo del nivel de Lucas.
Sí, o sea, sí, yo creo que es la más floja de la,
es la,
de
más
la trilogía clásica,
y,
sin duda, sí.
Y realmente destaca por su escena de acción.
¿Sabes que estuvo a punto de ser dirigida por David Lynch?
Wow.
Sí, estuve leyendo el otro día. Y bueno, la verdad es que hubiera podido resultar interesante, ¿no? Pero al final parece ser que
sí,
Lynch... Sí, Lynch no quiso participar en el proyecto...
Mejor.
Alegando que la película estaba demasiado influenciada por Lucas, ¿no? Y que se sentiría limitado, ¿no?, a la hora de dirigirla. Entonces, al final no se interesó.
Hizo bien.
Podría haber salido una cosa extraña, ¿no? Aquí en...
Sí. Un Dune versión Star Wars, ¿no? Por favor. Gracias,
Pedro. Bueno, pues nada, esta película con un presupuesto de 32 millones de dólares, sabemos que triplica la del episodio 4, recaudó en taquilla, sin embargo, bastante menos, 572 millones.
Sí, también estimo que es merecido, en el sentido de que esa película realmente deja a la gente en su final. No creo que ni siquiera la versión remasterizada, que tiene algunos aportes, consiga llegar a alcanzar el final que se puede esperar de la serie.
Sobre el final de la remasterizada hablaremos ahora, que a mí la verdad es que ahí hay un tema que quiero comentar que no me gusta nada. Bueno, luego hablamos de él. La película recibió 26 nominaciones a diferentes premios, incluyendo 5 a los Oscars, de la que finalmente solo se llevó uno a los mejores efectos visuales.
Sí, totalmente merecido también.
Y bueno, es una película que vuelve a separar la trama como en dos direcciones diferenciadas. Por un lado, la batalla por la luna de Endor, y por otro lado, pues la lucha personal de Luke, ¿no?, por alcanzar a la maestría como Jedi y enfrentarse a su padre, ¿no?, para intentar traerlo del lado oscuro y destruir al emperador Palpatine.
Para mí sigue siendo la parte más interesante de la película. O sea, todo lo que hay en torno a la relación entre Luke, su padre, todo ese pequeño círculo del emperador, todo lo que está dentro de la trama del imperio, es lo que a mí me gusta de la saga, si tengo que ser muy claro. Es decir, por ejemplo, la batalla de Endor me aburre.
Hombre, ahí tenemos el tema de los Ewoks, controvertido, y ahora hablaremos de ello también, y que bueno, eso es motivo de controversia. No sé si sabes que inicialmente esta película iba a titularse La venganza del Jedi.
Sí, lo sé. Sí.
Aunque semanas antes del estreno de la película parece ser que George Lucas le cambió el título, al que todos conocemos, porque bueno, parece ser que según él la búsqueda de venganza no era propia de un Jedi, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues cambió el tema, o sea, el título al Retorno del Jedi. Y bueno, pues después de los peliculones que fueron el episodio 4 y el episodio 5, como tú bien decías antes, era difícil mantener el listón, ¿no? Tan alto, y esta sí. Última entrega, efectivamente, pues bueno, parece casi como que no llega a la altura de las dos anteriores, aunque bueno, sí, sigue siendo una gran película, ¿no?
Pero fíjate por dónde, yo realmente lo que menos me molesta es el tema de los e-books. O sea, los e-books
sí, no hombre, molestan. A mí tampoco es que me molesten excesivamente.
No me molestan. A mí lo que me molesta es el final. El final se queda muy corto, muy corto, muy corto. Yo esperaba algo mucho más propio de una tragedia, realmente. Tragedia, entiendo una tragedia al estilo griego antiguo.
Sí, sí, sí.
Es decir, una historia familiar.
No, hombre, a mí el final no me desagrada. No me desagrada el final. A mí sí me gustó. No sé, es un final.
Es digno,
adecuado,
pero,
sí, digno.
Es digno, pero tampoco. No sé, yo me quedé muy corto.
No, hombre, también es difícil, ¿no? Es difícil terminar una saga antológica como esta, ¿no? Y yo creo que el final es bastante digno para la envergadura de la saga.
El problema que tiene el final de la saga, creo que es porque no sigue la línea del resto de argumentos que había marcado el segundo capítulo. Es decir, estamos pasando del cuarto al quinto. El cuarto es la típica historia de cuento, de leyenda. La segunda parte ya entramos dentro del marco de la tragedia griega antigua. O sea, realmente es el género que a mí me gusta. Cuando empieza a haber muchas emociones.
Sí, no, la película
mucho,
más oscura.
Mucho dramatismo. Y la tercera... Iba a decir la tercera parte. El retorno del Jedi, realmente el problema que plantea es que el final no es de tragedia. O sea, rompe completamente con la trama anterior que prometía mucho dramatismo, mucha emoción.
Hombre, el Imperio Contraataca nos deja ahí con ese final que hemos comentado antes, ¿no? Ese final trágico, esa victoria temporal de Vader nos deja ahí con la intriga para luego el desenlace sí. Bueno final, ¿no? No sé.
Es que el Imperio Contraataca realmente tiene una estructura de obra de teatro. O sea, totalmente. Es un drama teatral. Y acaba como acabaría un segundo acto de una obra de teatro. Y es el problema del tercer acto, es decir, el Retorno del Jedi, que no acaba como acabaría una obra de teatro. Acaba como acabaría el típico episodio de una serie de éxito. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Se trata de un final que se queda muy corto, realmente. Se da la sensación de que se ha sacado un poco de la manga ese final. Un poco a lo rápido. Vamos a concluir ya, que ya es tarde.
No sé, ya discrepo un poco contigo. A mí sí me gustó el final, no sé.
A mí me gustó la batalla final, pero no el final.
Hombre, la batalla, sobre todo la batalla espacial, dices.
Sí, la batalla espacial.
Bueno, la batalla espacial es una de las mejores batallas espaciales de la historia del cine, ¿no?
Sí, ahora, bueno, incluyendo la nueva trilogía.
Sí, 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 vamos, sin duda. Ahora hablamos de ella también. Y bueno, pues como decíamos, es una película inferior a las dos anteriores, hemos dicho, pero que bueno, que también nos depara momentos épicos, decisivos, ¿no? Y reveladores, ¿no? Que también la convierten pues, en una obra única, pese a las carencias, ¿no? que tú comentabas. Quizá yo como pega pondría un comienzo algo titubeante, que se alarga demasiado, ¿no? Con la morada de Jabba.
Sí, aunque eso sí un poco
no
largo.
Sé. Y, aunque bueno, la huida y toda la escena de lucha, ¿no? Sobre la gran boca del monstruo, de este monstruo de la digestión de los mil años, a mí la verdad es que sí que me gustó.
A mí me gustó, sí, esa escena. La escena cuando están en la lancha, en la especie de barco ese del desierto y todo eso. Eso sí me gustó. Ahora, cuando entramos en aspectos un poco asquerosos, la verdad es que ya deja de gustarme. Y es el problema de lo que pasa en la morada de Jabba. Y es que muchos aspectos son un poco...
Hombre, ahí una de mis grandes pegas es la cantidad de muñegotes así infantiles que aparecen.
Sí.
También eso junto con lo de los Ewoks ya empiezan a vaticinar tristemente lo que se avecinaría en la trilogía nueva, ¿no?
Sí, bueno, y aparte que la restauración de esta de Retorno de los Jedi, todo el mundo habló del episodio cuarto, de que lo habían restaurado, etcétera, etcétera. Yo realmente la restauración de ese episodio me choca muchísimo menos que la de Retorno de los Jedi. Hay una escena, por ejemplo, en la que se veían monigotes cantando, que ya de por sí era un poco ridícula en la película original y que ya directamente es para hartarse de reír en la remasterización. No sé si enfoca más o menos a lo que me refiero.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, la verdad.
Eso ya directamente se pasaron ahí, ¿eh? Yo no veo nada malo en el hecho de que restauren efectos especiales, porque bueno, si realmente lo que se quiere es que la trilogía original esté más o menos a juego
con la trilogía actual, o sea, la nueva, realmente yo, mira, si quieren retocar los efectos especiales, la calidad de la imagen, del sonido, etcétera, yo lo veo muy bien.
Vale, para sí, que pero siempre, siempre con un poco de respeto, ¿no? Respetando qué es lo que no ha hecho Lucas en algunas ocasiones.
Sí, en esa ocasión concreta en la que yo estoy hablando, por ejemplo, ahí ha deteriorado su propio producto.
A mí me viene a la mente
de una forma innecesaria, realmente.
Sí, me viene a la mente una mucho más flagrante en esta película, que es precisamente en el final, ¿no? En el final clásico aparece el espíritu de Anakin viejo.
Sí.
Y en el nuevo, pues yo no entiendo por qué terrible aparece motivo aparece. Joven. Sí, aparece Hayden Christensen. Interpretando al Anakin joven, ¿no? Yo eso casi lo catalogo como un sacrilegio, ¿no?
Bueno, sería como... No, tampoco tiene... No sé, también tiene su lógica, en cierto modo.
A mí me disgustó mucho, no me gustó ese detalle. Creo que también cambian la música de esa escena final de baile y tal.
Ah, sí.
Sí, también, también cambia
la música. Catastrófico. Si ya de por sí la versión original estaba mal, la nueva versión está fatal. No, realmente yo, si te tengo que ser muy sincero, es uno de los capítulos que menos me gustan de la saga, el último. Tiene muchas escenas de acción muy impresionantes.
Hombre, a mí los que menos me gustan son los de la trilogía nueva, menos que este, sin duda, pero bueno, sí, de la trilogía clásica sin duda es el peor.
No, yo sinceramente el episodio 3 lo pongo en mayor listón que este.
Sí. Sí, no, te vas a ganar muchos enemigos diciendo eso, ¿eh?
No, pero tengo mis motivos realmente. Los personajes que se habían ganado muchísima muchísima fuerza en el segundo capítulo, ahí se quedan realmente muy flojos. Pero todo, ¿eh? Todo. La princesa Leia directamente no existe directamente en ese capítulo 6. Harrison Ford está muy envejecido, no sé por qué, pero lo veo muy envejecido en El Retorno del Jedi. Mucho más de lo que realmente aparecería un año después en El Templo Maldito. Uh-huh. Y no entiendo por qué. Mark Hamill, que para mí era el mejor actor, que era el que tenía el personaje con mayor carga dramática, realmente ahí carga dramática la tiene en los últimos minutos, cuando está esa escena con el emperador.
A mí sí que me gusta. Aquí aparece más como... con un aspecto como más serio, ¿no? Más de como si hubiera alcanzado ya el culmen de ser un Jedi realmente, ¿no?
En todo caso, Mark Hamill es un actor totalmente despreciado y sí, sí. Yo lo lamento de verdad, ¿eh? Yo el itinerario que ha tenido ese actor lo lamento mucho. Me parece que yo creo que la gente no ha visto su potencial a ese hombre.
No, realmente el único que salió bien parado de esta saga fue Harrison Ford, realmente.
Sí, pero porque tiene mucho enganche. Tiene mucho enganche, también es muy buen actor.
Y además, claro. y además consiguió algo que no es fácil, ¿no? Que es quitarse el cliché de Han Solo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso lo consiguió a base de muchísimo esfuerzo, ¿eh? Porque realmente, si hacemos memoria, ni siquiera Indiana Jones consiguió quitarle ese estigma. Tuvo que esperar películas como Witness, por ejemplo, que no sé cómo se llama en España. Testigo protegido, puede ser, o algo así.
Puede ser, sí.
Tuvo que esperar películas como Juegos de Guerra, perdón, Juegos de Patriota.
Ah, qué susto, me has dado.
Juegos de Patriota, perdón. Y tuvo que esperar películas como El Fugitivo, etcétera, para realmente quitarse de encima ese estigma de Indiana Jones y Han Solo. Pero el problema es que a Mark Hamill directamente se le negó la oportunidad. Se catalogó como Luke Skywalker. Yo creo que precisamente porque su papel ahí fue tan marcante, tan impactante, ¿no?
Sí.
Que yo creo que la gente no consiguió quitarse de la cabeza ese personaje, viendo al actor. Y, hombre, si tengo que ser muy claro, mucha gente critica a Mark Hamill. Yo personalmente lo considero uno de los mejores actores de la saga, está claro. Yo creo que el nivel de dramatismo que consigue en las dos últimas partes, a pesar de que, como digo, el capítulo 6 no me gusta demasiado, está claro que hombre, en algunos sentidos, incluso en este capítulo, en El Retorno del Jedi, yo considero que es incluso mejor actor que Harrison Ford. O sea, imagínate.
Bueno, pues nada, y siguiendo con la película, la verdad es que luego pasamos a la acción de la luna de Endor, en la que a mí me parece que la trama ya empieza a ganar puntos, salvo, bueno, por la intervención de los Ewoks. Pero sí. Bueno, nos dejan escenas muy dignas para la saga, pues como las espectaculares persecuciones en motojet, ¿no? Entre los árboles de Endor, brutales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, aquí, como hemos dicho, aparecen los Ewoks acercando la película pues a un peligroso infantilismo, ¿no? Que claramente desentona con las otras dos películas de la trilogía y que tristemente pues vaticina lo que se avecinaría con la trilogía nueva, ¿no? Todo esto yo creo que es consecuencia de la obsesión de Lucas por llevar al cine a todos los públicos, ¿no? En vez de crear una obra adulta y estéticamente coherente, y esa obsesión se ve, si cabe, mucho más remarcada ya en la trilogía nueva, ¿no? Que es un, sin duda, un intento de captar a las nuevas generaciones para la saga, ¿no?
Yo creo que ahí el tema es mucho más sencillo, en el sentido de que yo creo que sencillamente ha pasado de ser el típico soltero a ser un hombre casado con hijo. Y eso... bueno, no, claro. Es verdad, ¿eh? Yo es que lo enfoco así. Es decir, a partir del momento en que se divorció de su mujer y tuvo a cargo su propio hijo, ese hombre cambió, algo pasó. Volvió...
Cambió para mal.
Cambió para mal cinematográficamente. Luego después a nivel personal supongo que será para mejor. Pero...
me imagino, claro.
Pero está claro que a nivel de su... en su historia se siente mucho que tiene hijo. O sea, se nota. Intenta contar una historia que no lleve la violencia demasiado lejos, que no lleve tampoco los diálogos en un terreno que no puedan entender.
Todo eso que estás diciendo a mí me parecen realmente lastres, ¿no? Para la trilogía nueva.
Totalmente.
Y que les hace que pierda el espíritu, ¿no? De la trilogía original.
Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que a nivel cinematográfico eso está de más. Yo creo que debería de haber seguido en la línea inicial de la serie, que era al fin y al cabo una saga de ciencia ficción para adultos. O para adolescentes, por lo menos.
Sí, bueno, y siguiendo con el tema de los Ewoks, yo no sé cuál era la intención de incluirlo, ¿no? Quizá provocaran en el espectador cierta simpatía, ¿no? Y cierta ternura.
También creo que el tema que estamos abordando del infantilismo dentro de la saga se debe también por motivo de comercio, de merchandising.
Claro, sí, ese es uno de los grandes... de las grandes motivaciones que ha acabado moviendo a George Lucas, ¿no? El tema de la pasta y del merchandising, pero... volvemos a lo mismo.
No sé si se oye más mi voz, que realmente el estado de sitio que se está declarando aquí atrás. Parece que estamos en Japón durante el terremoto.
Bueno, la verdad es que sí que se oye ruido de fondo, pero bueno, son cosas del directo, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, Andalucía es diferente.
Espero que nuestros oyentes sepan perdonar, sepan perdonarlo.
Vivo en Andalucía,
Y bueno, como decía, pues esa simpatía que tratan de transmitir los hijos, a mí, bajo mi punto de vista, no lo consiguen, sino que más bien consiguen empalagar. Y además es que en la trilogía ya tenemos a dos personajes encargados de transmitir esta simpatía, ¿no? Que son los inmortales androides R2-D2 y C-3PO. Entrañables, sí, sin duda, y no sé, el tema de los Ewoks quizá estaban un poquito fuera de lugar, ¿no?
Sí, realmente no hemos hablado de esos dos personajes
sí,
todavía.
Sí, la verdad es que sí, son también dos personajes para la historia del cine ya, ¿no?
Sí, sobre todo el personaje de Anthony Daniels. A mí me encanta. El tono de mayordomo inglés que le ha dado a su personaje me encanta.
Muy
entrañable, me parece genial.
Entrañable, sin duda. Y bueno, pues pese a todos los defectos, no sé, a mí me parece que El Retorno del Jedi tiene un ritmo, la película tiene un ritmo que es tan perfecto que, bueno, esta tendencia infantil que mencionamos y algún que otro fallo de guión, ¿no? Que no,
sí. Sin duda no. Realmente esta película también cobra muchísima fuerza por el emperador.
Mucho. Sí, pero todos estos fallos que yo digo no consiguen mermar en la película, ¿no? Mantienen el sentido del espectáculo que impera en toda la trilogía, ¿no? Y nos brinda, pues, como hemos dicho antes, escenas inolvidables. La persecución de las motos...
También está un tema que, bueno, vuelvo al tema del emperador, que aparece muy brevemente en la versión original del Imperio Contraataca, bajo los rasgos de otro actor, que no es el mismo que el que aparece en El Retorno del Jedi. Aún así, es impresionante ver que no se nota la diferencia.
Sí, eso te iba a decir yo, no se nota prácticamente
nada. Yo no creo que nadie haya caído en la cuenta de que no es el mismo actor. Pero vamos, que genial, ¿eh? El actor de Palpatine, al igual que sobreactúa en algunos aspectos de la nueva trilogía, en este capítulo me encanta el personaje que hace.
La verdad es que sí.
Yo creo que es una de las grandes sorpresas de este capítulo 6. El emperador. Para mí es uno de los puntos fuertes, lo más grande.
Y lo mejor de la película, a ti, para mí, el final, que sí que me gusta, y las batallas espaciales, como hemos dicho antes. Las batallas espaciales que son sin duda de las mejores batallas espaciales de la historia del cine, ¿no? Y que a día de hoy, pues yo creo que ni siquiera han sido superadas por las de la nueva trilogía, ¿no? Pese a todos los adelantos técnicos que atesoran.
Yo, lo mejor de la película para mí, la actuación de quien esté debajo de la máscara de Darth Vader en este capítulo. porque yo creo que es increíble, sin que se le vea la cara, cómo se nota sus dudas existenciales.
Sí, la verdad es que sabe transmitir, sí.
No sé cómo hace ese hombre para transmitir detrás de una máscara.
Sí, porque además es una máscara que no muestra emoción alguna.
Ninguna expresión, ¿no? Nada. Sí, sí. No se ven ni los ojos, no se ve absolutamente nada. Sí. Pero te imaginas el reconcomio interior que tiene este hombre.
Sí, sí, sí.
Y eso me impresiona mucho. Eso es uno de los grandes puntos fuertes. El segundo punto fuerte para mí sería el emperador Palpatine. Uh-huh. Muy bueno. Personaje buenísimo, que es su primera aparición. Hay que recordarlo.
Sí.
Y por tercero, la batalla espacial.
La batalla espacial, sin duda. Y bueno, yo decía al final, porque bueno, a mí sí que me gusta.
A mí no.
A mí me parece que Lucas pues consigue llevar a buen término la trilogía, ¿no? En un final sí, sorprendente sí. Y a mí me pareció un final bueno, uno de los mejores, sí.
A mí me pareció un poco expedito. Pero bueno, yo hubiese esperado
no sé,
algo
no decepciona,
más...
¿no? A mí me parece un final que no decepciona y que
final... ¿Ve un final como El Señor del Anillo, por ejemplo? El final que tiene El Señor del Anillo, pues algo así parecido, me esperaba yo. Una cosa así muy emotiva, muy... como una gran despedida.
No sé, a mí sí que me parece que mantiene toda la épica y el romanticismo de la saga, ¿no? Y deja con un sabor de boca bueno al espectador, ¿no? Finaliza una obra que es redonda, ¿no? O sea, con sus pequeños fallos, que también los tiene, pero bueno. Y sobre el final, bueno, ya creo que ya lo hemos mencionado, la aparición de este Anakin joven, el funesto Hayden Christensen, que no me gusta nada, ahora lo comentaremos cuando hablemos de las películas nuevas.
Sí, sí, sí.
No sé por qué Lucas hizo un sacrilegio de ese calibre.
Yo creo que por cuestiones a lo mejor de coherencia con lo que él piensa que tiene que ser No sé. También como reclamo publicitario también, de cierto modo, porque no hay que olvidar que esa restauración, ese nuevo final, realmente no aparecía en la edición especial de Star Wars, sino que apareció en la remasterización para DVD, que no es la misma.
Yeah.
También hay que saber que la remasterización de DVD se hizo antes de estrenarse el capítulo 3. Y yo creo que eso también era una forma de hacer publicidad para lo que se avecinaba, creo.
Bueno, pues si quieres vamos resumiendo ya y pasamos a la trilogía nueva, ¿no?
Vale.
Una película, bueno, como tú bien has comentado, más irregular que las otras dos, ¿no? La más irregular de la trilogía clásica.
Sí.
Y que cierra esta saga de Star Wars, a mí me parece con broche de oro, a pesar de las asperezas. Y bueno, supone un final épico y digno para una saga inmortal, ¿no? Con una capacidad de hacer disfrutar al espectador que está... Uh-huh. Que está fuera de toda duda, ¿no? Fue bonito mientras duró, ¿no? Ya solo nos queda estar eternamente agradecidos a George Lucas por tan grande creación, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si será porque ya tengo 30 años, o no sé por qué será, pero tiendo a ser un poco más crítico sobre esta saga. O sea, me encanta porque es la saga de mi infancia y con Indiana Jones, junto con Indiana Jones, son las dos sagas que más emociones me han dado a mí de espectador siendo niño y adolescente. Pero realmente es verdad que sigue habiendo fallos. Incluso en la trilogía original, como te he comentado, sigue habiendo fallos. A excepción del grandísimo El Imperio Contraataca, que para mí es directamente intachable.
La perfección absoluta no existe, ¿no? En ningún aspecto de...
Pues si existe, yo creo que...
Es El Imperio Contraataca.
El Imperio Contraataca se acerca peligrosamente a la perfección, ¿eh? Mm.
Bueno, pues nada, ahí queda nuestras opiniones sobre esta trilogía clásica, sublime sin duda, pese a las críticas que pueda tener. Y bueno, pues si quieres pasamos ya a la nueva trilogía, ¿no?
Sí, sí.
Y yo diría que para comenzar que al igual que el agradecimiento a George Lucas es eterno, ¿no? Por crear esta saga clásica y esta obra maestra, ¿no? Que fue la primera trilogía. Uh-huh. El cabreo de buena parte de los fans de Star Wars por la decepción que supone la nueva es igualmente mayúsculo, ¿no?
Sí, bueno. Yo creo que de todas formas era un terreno bastante pantanoso desde un principio.
Sí, pero joder, podía haberlo enfocado de otra forma, ¿no? No habría sido... es igualmente sí. difícil de abordar, pero no sé. Yo
bueno,
creo que...
tú imagínate que quien se lance a ver esa saga de ahora en adelante, es decir, no gente de nuestra generación, sino gente de generación venidera.
Claro, ahí está la
seguramente
clave.
Vean los capítulos de forma cronológica, pero no
un error, como se hicieron. Un error bajo mi punto de vista, pero sí, la verdad es que la intención de Lucas, claramente, una de sus intenciones es esa, ¿no? Captar a las nuevas generaciones hacia la saga, ¿no?
Entonces, la mejor forma de captarlo y de mantener la atención hasta el final es hacer una serie increciendo.
Ya, es pero eso es a costa...
Las tres primeras partes tienen que ser necesariamente inferiores a las tres últimas partes, a nivel de calidad, lógicamente, si queremos que la gente se enganche. También tiene su lógica, no sé. Pero sí, es verdad que hay fallos tremendos. Sobre todo en el primer capítulo.
El primero y el segundo, sobre todo, sí. Bueno, pues nada.
Bueno, el segundo también, pero menos. Porque en el segundo hay también cosillas que a mí sí me gustan y que compensan un poco.
Bueno, vamos a ir hablando detalladamente ahora de ellas. Empezamos, temporalmente en la historia, esta nueva trilogía va en primer lugar y es una especie de precuela, ¿no? De la trilogía original de la que hemos hablado, sí. De hace 30 años. Una trilogía, pues, como decimos, controvertida, ¿no? Que para muchos nunca debió existir y que para otros, sin embargo, pues sobre todo de generaciones más recientes, pues sí que les gusta, ¿no? Uh-huh. Empezamos con el episodio 1, La amenaza fantasma.
Sí.
Estamos en el año 1999 y George Lucas pues continúa la saga con uh-huh. el inicio de una nueva trilogía, ¿no? Que realmente, pues en lugar de continuar la historia, donde se queda en el retorno del Jedi, pues es una precuela que nos narra la vida de Anakin Skywalker y de cómo se convierte en Jedi, para ser finalmente seducido por el lado oscuro, ¿no?
Realmente estoy cayendo en la cuenta de que el título está muy bien elegido en esta película. Porque es una amenaza como película y es fantasma como capítulo. O sea, realmente muy bien elegido. El título es un desastre. Para mí esa película es un completo desastre. Es un meeting político.
Sí, además es una película de guión y dirección de George Lucas.
Sí, pero horrible.
Sí, sí. Y bueno, aquí estamos.
Sí. Sí, no, aquí... Realmente, si hay que resumir esta primera parte, diría que todo es política. Política, comercio, que si las acciones de la Confederación del Comercio...
Hombre, la parte no política y una de las partes que para mí es lo que uno de lo poco que salva un poco la película, ¿no? Ahora lo comentaré. Y como decía, bueno, pues aquí estamos 30 años después del mito, ¿no? Que inició la trilogía original. Lucas nos trae La amenaza fantasma. Y bueno, como estamos diciendo, pues una trilogía manifiestamente inferior a la original, pese a los adelantos técnicos y que bueno,
que no lo son todo.
Claro, y a mí me parece pues que pierde casi por completo el espíritu, ¿no? de la trilogía original. El guión es malo.
Sí, realmente la trama no es mala, es como dices tú, o sea, realmente la política es lo que debería de haber salvado esta película, porque realmente la trama política es de lo más interesante. Mucho más interesante, de hecho, que la trama de la trilogía clásica. Porque si miramos bien, la trilogía clásica, al fin y al cabo, se trata de una historia entre padre e hijo, en resumidas cuentas, con su consiguiente nivel de dramatismo. Pero la trilogía nueva es mucho más interesante a nivel de trama, precisamente porque entra dentro de un campo que es un campo mucho más universal, que es el tema de la política, y de hecho nadie puede negar que hay reminiscencia de lo que se ha vivido a lo largo de la historia.
No, evidentemente. Eso decía que uno de los puntos fuertes es poder presenciar, ¿no? Poder presenciar en primera persona pues todo el proceso de degeneración de la República hasta que queda totalmente pisoteada por el Imperio, ¿no?
El problema es que, por lo menos en este primer capítulo, en La amenaza fantasma, toda esa trama política me parece increíblemente mal agenciada dentro de la película.
Sí, yo creo que la trama política en esta trilogía llega a su culmen en la segunda parte, ¿no?
Sí,
y bueno, ahora la comentaremos. Y bueno, pues eso, como decíamos, un guión malo y una película que da la impresión de que está más dirigida, pues eso, a adolescentes que a un público adulto, ¿no? Al público de adulto que quedó embriagado por primera vez con la trilogía original, ¿no?
Sí, bueno, yo vi la película en Francia por primera vez y en la versión francesa debo decir que odié a Jar Jar Binks desde el principio.
Joder, eso vamos.
Pero
¿te dan ganas?
No odié tanto que cuando volví a ver la película en la versión española. Porque es que directamente en la versión española no se entiende
Mira,
nada
yo personalmente, de lo que dice el condenador. Personalmente a mí cada vez que aparece en pantalla me dan ganas de dar una paliza al personaje ese. Yo no entiendo, sí. ¿Por qué Lucas metió a este personaje en la película? No lo sé. Es que no hace gracia ni siquiera a los niños pequeños.
No, es que no es gracioso. Es que es pisado. la palabra.
Sí, 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 sí.
Es un personaje pesado.
Es cargante. Y bueno, pues eso, quizá por eso, porque está dirigida la película a un público más infantil y para mí es un intento sin duda de fidelizar espectadores nuevos, ¿no? A generaciones más recientes, también pues enfocando el tema mucho más a la hora de que consuman el merchandising de la franquicia, ¿no? Dejando un poco de lado pues a los fans de toda la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí el consumismo y el afán de pasta de Lucas pues casi le gana un poco la partida, ¿no?
Sí, aparte que también este capítulo yo creo que ha sido una desafortunada sucesión de elementos de mala elección por parte de Lucas. O sea, realmente, por ejemplo, hay buena idea. O sea, este capítulo está lleno de buenas ideas que no acaban de ser explotadas del todo. Por ejemplo, el tema de la carrera de los pods.
La carrera de vainas, ¿quieres decir?
Sí, de vaina.
Hombre, es de lo mejorcito de la película, pero por
es
ejemplo...
Es de lo mejorcito de la película, pero es también de lo más largo.
Sí, no, pero no la carrera de vainas en sí no, sino que todo el tema de la infancia de Anakin, ¿no? De niño, yo creo que gran parte de eso sobra, ¿no? En la...
Yo creo que hubiésemos podido empezar con Anakin desde adolescente, que tampoco
hubiese... Sí, se alarga esta película, pues eso, se alarga demasiado en todo el tema de la infancia de Anakin y Skywalker. Lo único que se salva, a mi parecer, es la carrera de vainas propiamente dicha, que es espectacular.
Sí.
Pero pues eso, pierde tiempo para contar otras cosas más interesantes que podría haberse ahorrado, ¿no? Todo el tema de la infancia de...
Aparte que te voy a comentar una cosa, a ver si me das tú la razón o no. Pero yo muchas veces me he imaginado, ¿y si en lugar de haber puesto un niño... O sea, un Anakin Skywalker de niño en ese primer capítulo ya hubiese sido un adolescente? Yo creo que hubiese sido más interesante. Claro que no con Aiden Christensen, pero
sí, porque hubiese dejado
actor de categoría.
A lo mejor hubiese dejado tiempo pues para contar más cosas importantes que no cuentan, ¿no?, en esta película.
Efectivamente. Es que yo creo que muchas cosas sobran en esta película. O sea, primero el hecho de que Anakin sea niño no nos importa. Hubiese podido ser perfectamente un adolescente y de hecho eso hubiese justificado el hecho de que dijeran de él que era demasiado viejo para empezar su formación. Eso también.
También.
Porque vamos, decir que un niño de 9 años no puede aprender a ser un Jedi, no creo tampoco que sea, bueno, en fin, que si ya de por sí Luke era muy viejo, ya no te cuento, si un niño de 8 años es muy viejo, entonces Luke era un abuelo.
Sí, sí, no, de hecho Yoda lo dice, ¿no? Pues cuando va Luke a Dagobah,
sí,
es demasiado viejo, es demasiado viejo y tal.
Pero ya que es directamente un abuelo, entonces.
Sí, no, evidentemente. Y bueno, siguiendo con esta película, pues como decíamos antes, peca en exceso de los efectos especiales, ¿no? Desmesurados, que casi no dejan ver la película en sí, ¿no?
Sí.
Y es un defecto que casi se extiende a lo largo de las tres películas de esta trilogía nueva, ¿no?
Realmente yo noto ese problema más en la segunda parte y en la tercera que en la primera. En la primera todavía se sigue utilizando efectos a la antigua. Que otra maqueta, algún que otro efecto especial de las generaciones anteriores, ¿no? Pero ya directamente en la segunda y en la tercera es que ya todo se nota infográfico.
Es como si que Lucas hubiera querido desquitarse, ¿no? Por lo que no pudo hacer hace 30 años, por las carencias técnicas, y que hubiera querido meterlo todo de golpe aquí ahora, ¿no? Así a bocajarro.
Sí, pero lo que no entiende George Lucas, y eso es un poco una cosa que sí le he hecho en culpa como director, y es que no se da cuenta de que eso es útil. O sea, el hecho de no tener todos los medios a tu alcance para hacer una película es muy útil. Precisamente porque desarrolla aún más la imaginación del creador. Te obliga a tener que tomar decisiones y a tener que modificar y frenar un poco tu creatividad en pro a la verosimilitud. Y porque, a ver, si me tengo que explicar claramente, el hecho de que él no haya podido hacer los efectos especiales que hubiese querido ha hecho que se limitase un poquito su desenfreno a la hora de crear mundo y de crear cosas. Y eso es útil también, porque una película, al fin y al cabo, es un contenido de 2 horas. Y 2 horas es muy corto para explicar a las personas de qué va un tema. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, de La amenaza fantasma, y es que parece que la película se queda de duración demasiado corta para explicar realmente todo lo que contiene la película.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí.
Y es un problema, ¿eh? Yo creo que eso obliga también al director a contentarse con lo esencial y a seguir la trama de su historia sin pararse en cosas que no importan, como lo midi-cloriano, por ejemplo.
Sí. Otro vale. Problema grande que yo veo en esta película y en general en toda la nueva saga son los personajes, ¿no? Personajes que no acaban de verse definidos, ¿no? Muy planos y además que desaprovechan a grandes actores que aparecen en el reparto, ¿no? Como Samuel L. Jackson o Natalie Portman.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, aunque yo te diría que Liam Neeson y Natalie Portman realmente salvan un poco el...
Sobre todo yo diría que Liam Neeson, ¿no? Que es una bestia, sí. Una bestia interpretativa y que salva un poco la cara del reparto en cuanto a interpretación.
La verdad que sí, yo creo que ha salvado un poquito la película él solito.
La pena es que se lo carguen tan pronto, ¿no? Que no le dejen ahí también...
Sí, también es verdad.
Podría haber dado mucho más de sí. Y lo mismo pasa pues con otro...
Con Ewan McGregor, desde luego. Yo, es una pena lo que han hecho con Ewan McGregor en esta primera película. Apenas se le ve. Está como ausente, ¿no?
Sí, y la verdad no sé, es que...
Una pena, ¿eh? Siendo un actor de ese calibre, no entiendo por qué lo han mantenido tanto al margen.
También, sí, la verdad es que sí. Y luego también, otra pena grande, ya pasaríamos a hablar del ataque de los clones, ¿no? Pero bueno, aquí como inciso, hablaríamos de la aparición de Christopher Lee, ¿no? Ese, sí, como el Conde Dooku, ese villano de los más carismáticos también del cine... con una aportación notable, pero que tristemente también es desaprovechado, ¿no?
Sí, pero yo diría que menos que el personaje de Darth Maul, por ejemplo.
También, sí.
Porque Darth Maul, yo creo que no ha habido personaje en la historia del cine que haya hecho tanto hablar de él y siendo tan inexistente.
Sí.
es un personaje que realmente, si tenemos que contar los minutos que aparece en la película, aparece 20 minutos como mucho. Sí. No dice ni pío.
Por lo menos nos deja la lucha final espectacular, ¿no? Con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan, una de las más espectaculares de toda la saga, ¿no? Una de las luchas a espada láser más espectaculares, sí. ¿No?
Pero también de la más expeditiva y de la más rápida concluida.
Sí, eso también
es verdad. No sé, le falta mucha carga dramática y el personaje así visualmente parecía un personaje muy potente. Se hubiera podido sacar muchísimo contenido de un personaje
así.
Sí,
no, es todo un cúmulo de despropósitos la película esta, sí.
Y totalmente desaprovechado. Pasa lo mismo con el Conde Dooku, tienes razón, pero en menor medida, ¿eh? Yo creo que Christopher Lee, ahí es donde se nota realmente los grandes actores.
Sí, bueno, Christopher Lee es
un personaje tan desaprovechado y sin embargo directamente se come la pantalla.
Hombre, es que Christopher Lee es uno de los grandes villanos del cine, ¿no?
Está claro. Es que hace un personaje... El Conde Dooku es suculento por muy poco tiempo que aparezca en pantalla, nada más que por la personalidad que tiene este actor. O sea, es impresionante.
Y bueno, pues pese a ser... Bajo mi punto de vista, la peor de las seis películas, sin duda, y pese a haber decepcionado a gran parte de los fans de toda la vida, lo que sí que consigue La amenaza fantasma, a mí me parece que es por fin que podamos ver un poco pues los orígenes del conflicto, ¿no? Que nos maravilló hace 30 años en la trilogía original, ¿no? Cómo toda una civilización pues llega a este estado de opresión de los tiempos del imperio, ¿no? Para ello Lucas consigue crear pues un montón de mundos fascinantes y muy logrados gracias a la tecnología de la que ya dispone. Pues hombre, ¿para qué vamos a engañarnos, no? La mayoría nos quedamos casi con la boca abierta al ver Tatooine o Coruscant o Naboo, ¿no? En todo su esplendor. Con un derroche de medios.
Realmente los mundos son muy interesantes, los de esta primera parte. Eso sí, es un punto positivo de la película.
Sí, yo me quedaría casi como único punto positivo de esta película con eso, ¿no? De ver cómo se originaron estos conflictos. Y estos sucesos que hace 30 años hipnotizaron a varias generaciones y...
Yo me quedé muy impresionado con Coruscant.
Sí.
No, Más que con Naboo, porque realmente Naboo, bueno, es una especie de Endor versión arobesca.
Sí, pero bueno, la implicación de los medios técnicos modernos, ¿no? Pues nos permiten verlo en todo su esplendor, ¿no? Y bueno, es el verdadero valor que le doy yo a esta película, ¿no?
Pero Coruscant realmente me ha impresionado. Yo creo que han hecho... O sea, ese mundo está muy bien creado como capital del imperio. Bueno, sí, del imperio.
Sí, claro.
Como capital de la república que luego se convierte en imperio.
Me recuerda mucho también a Trantor, ¿no? Ahí tenemos
otra... Además que yo creo que totalmente inspirado de eso.
Sí, porque
Trantor también es un planeta.
Sí, claro.
Planeta capital.
Planeta capital totalmente terraformado e inundado de...
Sí.
De edificios, ¿no? De estos postmodernos. Y bueno, pues no sé, de la película, pese a ser la más mala de todas, yo me quedo pues con la carrera de Vainas, espectacular, sí. Y con la lucha final de que hemos mencionado, ¿no? De Darth Maul contra Qui-Gon Jinn.
Yo con la lucha no me quedo.
A mí me gustó, aunque es breve, pero sí que me gustó.
A mí me gustó solamente un momento, cuando serían a pegar salto como ninjas.
Sí.
Eso sí me gustó. La carrera de Vainas está muy bien, pero un pelín larga. Pero no, sinceramente la película no me...
No, hombre, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, hay que quedarse con algo, ¿no?
Sí, bueno, Liam Neeson. Yo me quedo con Liam Neeson.
También, sí. Tristemente desaprovechado, como hemos dicho.
Sí.
Y bueno, pues ya para pasar al episodio 2, pues decir de esta película Que bueno, este inicio de la nueva trilogía, incluso la nueva trilogía al completo, pues tiene dos propósitos fundamentales bajo mi punto de vista, ¿no? Como he dicho ya, uno es captar a las nuevas generaciones, las que no pudieron disfrutar del estreno de la trilogía original a finales de los 70 y principios de los 80, pues bueno, simplemente porque no habían nacido todavía, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, por supuesto, a mí me parece que es explotar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Incluso a costa de poner en peligro el respeto del que goza esta saga desde 1977, que se estrenó, ¿no?
Más que la saga, realmente, el respeto hacia Darth Vader.
Bueno, yo diría que respeto hacia la saga en general.
Sí. Yo creo que realmente fue un de propósito para ese personaje. Que hubiesen cogido un grandísimo actor.
De eso voy a hablar ahora en el ataque de los clones, ¿no? De Hayden Christensen, que bueno, como tú dices, a mí me parece un error garrafal por parte de Lucas, ¿no? Haber cogido a este actor para interpretar a Anakin. Bueno,
y eso que se ha mejorado, ¿eh?
Sí, pero mira,
pero no.
Es el héroe, ha convertido a Anakin Skywalker en el héroe con menos carisma de toda la saga de Star Wars, ¿no?
Seguro.
Y bueno, pues como digo, es un gran error, ¿no? Por su parte, es un actor que me parece malo, 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 ¿no?
Sí, malísimo. Hace cosas con la cara que le quitan toda credibilidad a todo lo que pueda decir o hacer.
Nos presentamos en el episodio 2, el ataque de los clones, año 2002. Uh-huh. Llega la segunda película de esta nueva trilogía, ¿no? De nuevo dirigida por George Lucas. Y bueno, en la que nos sigue narrando la juventud de Anakin Skywalker, ahora ya convertido en discípulo de Obi-Wan. Y que bueno, es el inicio del proceso de transformación en Darth Vader, ¿no? Se centra sobre todo esta película pues en la historia del Padawan Anakin y de la senadora Padme Amidala, ¿no? Y de su romance. Y bueno,
es muy gracioso lo que dice de transformación, proceso de transformación de Darth Vader, porque yo realmente en estos dos siguientes capítulos el proceso de transformación que veo es el de Obi-Wan más que el de Darth Vader.
Sí, la verdad es que casi destaca más, sí.
Sí, destaca bastante más, o sea que estamos en un primer capítulo en el que el personaje que interpreta a Ewan McGregor es totalmente inexistente y no se acerca ni de lejos al personaje de
Anakin. Sí, aquí la verdad es que va más, afortunadamente.
Y afortunadamente en el segundo capítulo ya pega un salto gigante y en el tercer capítulo ya directamente que parece que estamos viendo...
Yo casi te diría que en el episodio 1 lo que le pasa a Ewan McGregor es que está eclipsado por Liam Neeson, ¿no? También, un poco.
Sí, también, bueno, pero aparte de eso no creo tampoco que le hayan dado mucha oportunidad de destacar. O sea,
sí, ciertamente aquí ya destaca un poquito más, su personaje se enriquece un poco. Y bueno, pues estamos ante una película que, aunque algo superior a la primera, pues sí, a mí me pareció más entretenida y bueno, sigue estando lejos del espíritu original, de la trilogía original, ¿no?
Sí, pero hay mucha mejoría ya.
Hay mejoría, sí, el guión comienza bien.
Yo lo disfruté, si tengo que ser muy claro.
El guión comienza bien, pero a mí me pareció que luego va flojeando, ¿no? A medida que avanza la película, para tornarse de nuevo pues en un guión flojo y mediocre, no sé.
Realmente el guión sigue siendo del mismo nivel que la primera parte, pero se aprovecha un poquito mejor lo que se tiene entre manos. Y eso sí, o sea, la creación de mundo sigue siendo muy interesante.
Sí, mantiene... El interés de la primera.
Camino me encanta directamente.
Sin duda.
Y bueno, en fin, que realmente se nota que se aprovecha muchísimo mejor la pequeña búsqueda de guión, ¿no? Yo creo que realmente todo depende de los personajes.
Hombre, esta película se centra sobre todo en la historia de amor, ¿no? De Anakin y Padme, y a mí me parece que Lucas la verdad es que no sabe llevarla, ¿no? De manera correcta.
No, para nada.
Y que está contada, está contada de manera excesivamente cursi, ¿no? Con diálogos bastante malos y forzados.
Cosa que realmente es una sinrazón, porque cuando vemos la historia de amor tan entretenida y tan graciosa que tienen Han Solo y la princesa Leia.
Sí, sí, la verdad es que es un...
Que es súper divertida, vamos. Es una historia de amor como hay muy poca en la historia del cine.
Pues nada, aquí Lucas no, la verdad es que no ha sabido.
Y aquí es que no parece que sea el mismo hombre el que ha escrito una historia de amor y la otra.
Sí,
parece que estamos ante dos guionistas distintos.
Es que da la impresión de que es una historia muy a menudo demasiado forzada, ¿no? Y que además muchas veces roza la ñoñería, ¿no? Hasta el punto de, pues eso, de llegar a causar vergüenza ajena en el espectador. No
sí,
sé,
vamos,
a mí...
parece que se aman porque tienen que amarse, por motivo de guión.
Y luego además los actores, Natalie Portman y sobre todo Hayden Christensen, pues eso, como ya he dicho, no me gusta nada, hace una interpretación muy mala hasta el punto, pues, pues de que a veces las escenas de amor, no sé, a mí me parecen totalmente irreales, ¿no?
Sí, aparte que, bueno, Christensen, ya de por sí siendo mal actor, le da un tono un pelín caprichoso a su personaje y un tono, sobre todo, muy infantil para un adolescente ya hecho y derecho.
Bueno, no sé cómo...
Y realmente Natalie Portman da la sensación de ser mucho más... realmente la diferencia de edad sí está bien remarcada por los actores. O sea, Natalie Portman, que tiene más o menos la misma edad que Hayden Christensen en ese capítulo, consigue... marcar la diferencia de edad que debería de existir entre los dos personajes. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, te entiendo.
Entonces, ahí es donde notas quién es buen actor y quién no.
Sí.
O sea, Natalie Portman es muy buena actriz, precisamente por ese motivo, porque consigue aparentar más vieja de lo que es realmente.
Sí.
Y Christensen no lo es porque consigue aparecer, que eso sí que es difícil, más joven de lo que es realmente.
Sin duda, Christensen consigue mancillar el nombre de Anakin Skywalker
y
da vida pues al héroe con menos carisma, como he dicho antes, de toda la saga de Star Wars.
El actor está muy mal.
Un gran error por parte de Lucas, la verdad.
Yo hubiese cogido, pues no sé qué decirte.
No sé.
Yo viendo cómo era Anakin de niño, así rubillo y tal, yo hubiese cogido, pues mira, seamos locos, un Leonardo DiCaprio. No, en serio, ¿eh?
No sé. Eso habría que haberlo visto para ver si hubiera resultado bien o no, pero sí, cualquier cosa mejor que Christensen, eso te lo digo.
Sí, no, yo hubiese cogido a DiCaprio directamente, porque hasta incluso el parecido físico con el niño de la primera parte era más cercano. O sea, realmente se parecían más.
Hombre, y DiCaprio, sin duda, aunque ha ido DiCaprio, de menos a más, es mucho mejor actor que este.
Hombre,
este
y
personaje.
DiCaprio, de drogo, era mucho mejor actor, incluso en el año 99.
Sí,
en el 2002 ya era un actor con cierta experiencia, ¿no?
Y bueno, como.
Y con apariencia juvenil, que eso es muy importante también para la credibilidad del personaje.
Y bueno, en el tema de actores, como contrapartida, pues tenemos a Samuel L. Jackson.
Sí.
Desaprovechado, bajo mi punto de vista. Y bueno, y como hemos dicho, pues a Christopher Lee, ¿no? Un gran actor que vuelve a demostrar pues, que es uno de los grandes villanos más carismáticos del cine, ¿no? Y bueno, a mí me parece, como he dicho antes, que cuya aportación del Conde Dooku está un poquito desaprovechada, ¿no?
Sí, un poquito, pero menos que la de Samuel L. Jackson.
Bastante menos, sí. Lo mejor para mí de esta película también es, como decía en la película anterior, pues no sé, la obsesión de Lucas de mostrarnos todos los enclaves y todos los lugares pues de la manera más superlativa posible, ¿no? Con esas preciosas e impresionantes ubicaciones que muestra la película. Y bueno, y luego también el tema político del que hablábamos, ¿no? Cómo nos muestra el desarrollo de los acontecimientos políticos de la República y cómo va abocada un poco pues hacia la tiranía del imperio por los manejos políticos del canciller Palpatine, ¿no? Todo este tema es con lo que yo me quedo, ¿no? De la película un poco.
Sí. Bueno, yo realmente, como tú bien decías, el guión en ese nivel está totalmente desaprovechado. Yo creo que los eventos se suceden de forma demasiado rápida y evidente. Eso es uno de los grandes defectos de la trilogía nueva. Y es que todo lo que es del tema de la política o del tema de los cambios psicológicos de los personajes parecen, no sé, parece como demasiado evidente, demasiado previsible. Es como el cambio psicológico de Anakin, por ejemplo. Aparte de que Christensen no sea un actor a la altura, pero también por motivos de guión el personaje cambia de personalidad de forma demasiado evidente, demasiado, ¿cómo te diría yo? Demasiado rápida y sin necesariamente que haya motivo para eso.
Sí.
O sea, cuando en esta segunda parte, por ejemplo, mata a los guerreros Tusken,
sí,
que han matado a su madre, bueno, Yo entiendo que se sienta culpable y todo eso, pero el tema de la ira que le entra en el cuerpo cuando se da cuenta de lo que ha hecho, realmente no lo entiendo. O
sea, no está bien.
Esa especie de reacción de ira.
Se supone que es el camino hacia el lado oscuro, ¿no? Pero no está bien llevado en la película, no está bien mostrado.
No está bien llevado porque yo creo que la ira es lo último en lo que puede caer el personaje. Yo creo que lo primero es darse cuenta de lo que ha hecho y de que la ira le ha empujado a matar a esos guerreros. Pero el hecho de que la tome con Natalie Portman en la escena siguiente no tiene lógica para mí. O que la tome con Obi-Wan. ¿Qué tiene que ver Obi-Wan con todo esto? O sea, realmente no...
Hombre, yo creo que ahí parece un poco resentido, ¿no? Con los Jedi y con Obi-Wan, pues por no promocionarle, ¿no?
Sí.
No sé, eso también a lo mejor ahí influye ese tema también, no sé.
Sí, pero eso lo único que hace es acentuar todavía el lado infantil de ese personaje. Mm. Porque según los motivos de la historia, suponemos que Obi-Wan en el primer capítulo tiene la misma edad que que Anakin en la segunda parte, más o menos.
Sí.
Sin embargo, parece uno podría ser su hermano mayor.
Sí, ¿vale? La verdad es que sí.
Y es un pelín raro, no sé. Mm. Hay una cosa ahí que no me cuadra. Mm. En la transformación física y... Bueno, física sí, un poquito más. Es decir, entre el segundo y el tercer capítulo, el cambio físico de Anakin y de su personalidad me parece acertado. Lo que no me parece acertado es lo que pasa dentro de la película. Mm.
Y,
en fin, no sé si me explico.
Sí, 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 te entiendo. Sí, no, a mí me parece un cúmulo de despropósitos. Todo el tema de Anakin, la verdad es que no me parece llevado en absoluto. Y bueno, pues para ir ya finiquitando este episodio 2, si quieres, ¿con qué te quedas de la película? ¿Escenas o vamos a sacar algo, a intentar sacar algo bueno, ¿no?
Yo la batalla de Geonosis.
Sí, sí, esa te lleva decenas de Jedi ahí luchando, ¿no? En la
sí,
gran
sí,
batalla,
wow,
la verdad que merece la pena. Yo también me quedo con toda la trama de la creación de los clones, ¿no? Y con ver también el origen del famoso cazarrecompensas de la trilogía original,
sí.
¿No?
Sí.
No sé, es digno de ver también un poco el origen de todo esto. Y
sí,
además,
aunque decepcionante también para mí.
Sí, bueno, además por lo menos mantiene un poco la coherencia, ¿no? De toda la mitología de la saga.
Sí, pero es que esa es la clase de personajes que yo creo que no deberían de tener explicación. O sea, creo que Boba Fett hubiese tenido que ser Boba Fett desde el principio. Es decir, ahora mismo vemos a un Boba Fett pequeño. O sea, de niño,
sí.
Realmente. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué no lo han mantenido adulto? En la primera trilogía, o sea, en esta nueva trilogía, que apareciera como el personaje misterioso que es y que no sepamos realmente qué personaje es. O sea, el típico personaje del que yo personalmente no quisiera saber su origen.
Sí, además sí,
ni quisiera saber
mantener un poco
preservar el misterio.
Claro, que preservar el carisma que tiene también, ¿no? Un poco.
Claro, es que todo el carisma que tiene en la trilogía clásica lo pierde aquí. Precisamente porque sabemos quién es, de dónde viene y lo que ha hecho.
Sí, sí.
Y ya a raíz de ahí parece que ya el encanto del personaje se pierde por completo. Lo mismo pasa con Darth Vader, realmente. O sea, Darth Vader, el hecho de que sepamos que Luke es su hijo, muy bien. O sea, todo eso son cosas que aumentan el misterio, o sea, develan un poquito el misterio del personaje, pero sin divulgar quién es ni cómo es. Ahora, el hecho de haber puesto unas facciones y una cara a un personaje... le quita automáticamente, si es un personaje con máscara, le quita automáticamente su misterio.
Ya, hombre, lo que pasa es que lo de Anakin, de eso va la trilogía nueva, ¿no? De contar un poco cómo llega a ser Darth Vader, ¿no? Entonces, no tendría objeto haberlo mantenido...
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que decir también que soy de los que se acercan a decir que la trilogía esta no hubiese tenido que existir.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. Aunque
no soy tan radical, pero...
Sí, no, yo tampoco, pero bueno, aunque ahora el episodio 3 del que vamos a hablar ahora se salva un poco, pero bueno, sí,
sí,
la verdad es que es un despropósito esta nueva trilogía, sin
sí,
duda.
Digamos que Darth Vader prescinde de tener un inicio dentro de la saga. No sé, yo no veo necesario que se explique la historia de Anakin Skywalker. Yo creo que queda evidente ya de por sí en la trilogía clásica y no sé, no me llena.
We'll be right back. Bueno, pues nada, si quieres ya vamos a pasar a hablar del episodio 3, ¿no? Que es el que sin duda tiene más jugo de esta nueva trilogía, La venganza La venganza de los Sith.
Mucho más interesante. De hecho, hasta veo puntos muy positivos en este capítulo.
Y bueno, pues para hablar del episodio 3 nos tenemos que ir al año 2005, ya bastante reciente, que es el año en el que se estrenó. Y bueno, pues nos encontramos con que después de los episodios 1 y 2 decepcionantes de los que hemos hablado, pues parece que en el episodio 3 George Lucas pues casi como que despierta un poco de su letargamiento y pone un aceptable colofón a una trilogía que, bueno, que sin duda parece que va de menos a más, ¿no?
Sí.
Aunque desafortunada en conjunto, pero bueno, por fortuna este episodio 3 termina por convertirse en algo remotamente parecido a lo que los fans de la saga estaban esperando, ¿no? Y es casi como si los episodios 1 y 2 no existieran, ¿no? Y solo fuese válida esta tercera parte.
Efectivamente, sí. De hecho, es uno de los grandes puntos fuertes de este capítulo, la capacidad que ha tenido Lucas de hacer una transición que se pueda aceptar. Es decir, este tercer capítulo yo dudaba claramente de que pudiera hacer una transición coherente con el cuarto capítulo. Y realmente, pues a mi gran sorpresa, yo creo que sí lo ha logrado.
Sí, 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 yo también creo que lo consigue, sí. Sí, sí, consigue.
Al igual que no lo ha logrado para el personaje de Darth Vader, que sigue siendo un personaje cuya historia ha sido tratada de forma un poco expeditiva.
Ha sido bastante malograda, sí.
Sí, pero en el conjunto de la saga y del universo Star Wars, si tengo que llamarlo de alguna forma, creo que sí ha conseguido lograr una transición coherente.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Y además en esta película, pues también, por qué no decirlo, consigue mantenernos bastante más pegados a las butacas, ¿no?, del cine.
Sí, sí.
Pues admirando las estupendas escenas de acción.
Yo la disfruté, ¿eh?
Sí, yo esta también la disfruté. Y bueno, y además recupera parte de la magia perdida, ¿no?, en las otras películas. Y como decías tú, pues consigue construir un estupendo final, ¿no?, para la trilogía, que como bien dices tú, pues sirve a la perfección como nexo de unión, no solo con la trilogía clásica, sino como nexo de unión, pues también entre, diría yo, entre dos generaciones de fans, ¿no?, que han ido creciendo y soñando con las aventuras de los Caballeros Jedi, ¿no?
Yo creo que este capítulo es, como dices tú, el del acercamiento, realmente. Consigue acercar una generación con otra. Yo creo que todos los que estábamos en el cine, seamos adolescentes o seamos de nuestra generación, yo creo que todo el mundo ha disfrutado realmente de este capítulo, porque cada uno podía encontrar algo que le gustase. Es decir, tenemos al típico héroe adolescente con sus dudas existenciales, etcétera, que eso es lo que interesa realmente a la generación de ahora. Y nosotros tenemos el universo Star Wars, que todo encaja, que queremos ver cómo las cosas encajan, una trilogía con otra, a ver qué.
Sí.
Y en ese sentido yo sí he disfrutado. Yo he visto este capítulo como algo que realmente hace que encaje. No a la perfección, pero encaja bastante bien.
Sí, y además volvemos a estar ante una película, yo diría que oscura, que vuelve a retomar un poco el cariz de tragedia griega, ¿no?, de la saga original.
Sí, totalmente.
Y además, pues eso, oscura y desoladora, que por fin se aparta un poquito de la ñoñería y el infantilismo reinantes en las dos entregas anteriores, ¿no?, con personajes más creíbles.
Que realmente lo que estás diciendo tú se resume a una sola escena, ¿eh? Es decir, toda la película en sí es interesante, tiene su lado interesante, pero yo realmente es una escena que yo pensaba que no iba a ser buena, fíjate por dónde, pero realmente esa escena tremenda que es el combate entre Obi-Wan y Anakin, que a mí me parece una escena tremenda realmente.
Esa escena y luego el final, ¿no?, en el que desemboca, que a mí me parece muy bueno.
Sí,
también.
Sí, sí, me parece buenísimo. Eso sí que ha sido llevado a cabo muy bien.
Sí.
O sea, todo el proceso de cambio psicológico de Anakin no me parece en nada acertado.
Es un despropósito, como hemos dicho.
Totalmente. Me parece expeditivo, demasiado rápido, demasiado evidente. Pero demasiado. ¿Cómo es que ha caído en el lado oscuro tan rápido?
Claro, pero demasiado rápido por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque en el episodio 1 y 2 se entretiene en cosas que no debería haberse entretenido y luego, pues en el episodio 3 todo sucede demasiado abruptamente, ¿no?
Sí, y realmente una vez que Anakin cae en el lado oscuro, cuando realmente ya parece que George Lucas se ha liberado de su peso y ya parece que por fin decide disfrutar con el personaje de malo otra vez. O sea, Anakin, una vez convertido en Sith, parece que toda la película realmente cobra su sentido. No sé si me explico bien.
Sí.
Es decir, el personaje de Anakin parecía, incluso Hayden Christensen parecía el que parecía tan mal actor antes de su conversión total en Anakin. Una vez convertido en malo, parece muchísimo mejor actor.
No sé si te ha dado a ti esa sensación.
Bueno, sí, la verdad es que sí, dentro de lo mal actor que es, como bien dices, sí que sí, se salva un poco, ¿no? Aquí en esta última parte de...
Sí, en la última parte parece que se salva un poquito más. Parece que el lado oscuro de Anakin le favorece.
Y bueno, además es una película con personajes mucho más creíbles en una historia...
Sí.
Que bueno, a mí me parece que es una historia que nos habla sobre todo de pérdida, ¿no? De la historia de Darth Vader es una historia de pérdida en el sentido, pues de pérdida de una madre, de pérdida de una esposa, de pérdida de unos hijos y además, finalmente, pues ya de pérdida de uno mismo, ¿no? Cuando ya la soledad acaba por destruirle y acaba por buscar refugio en el poder que le proporciona el reverso tenebroso, ¿no? Para...
Realmente este personaje sufre por culpa de los Jedi. Y me voy a explicar. Realmente esta historia es una historia irónica y precisamente por ese motivo, aunque soy de los que piensan que esta trilogía no hubiese tenido que existir, pero dentro de la historia de Anakin hay una ironía muy grande que sí me gusta mucho. Y es que precisamente el Orden Jedi, que parecen todos unos santos ahí, parece que nunca hacen nada mal, pues se han hecho una cosa muy mal hecha. Y es que precisamente ese muchacho... lo han metido dentro de la orden, lo han aceptado por avaricia, realmente, y me explico cuando digo avaricia, porque realmente se pensaba que podía ser el elegido. Entonces, ¿cómo vamos a desaprovechar esta oportunidad de que sea el elegido? Pues vamos a cogerlo, a pesar de que este muchacho es demasiado viejo para emprender su... O sea, Yoda tiene razón, pero Yoda tampoco es un santo, porque realmente acepta el hecho de que entre.
A cuento de esto que está diciendo, también en estas películas vemos un poco el doble rasero de los Jedi, esto iba a decir, sí, que son capaces incluso también de intentar
cometer muchos errores.
No, sí. Y de malmeter a Anakin para que espíe al emperador también, ¿no? Es un comportamiento impropio, ¿no?
Una cosa que a mí me gusta mucho y que se ve sobre todo en esta tercera película. Y me gusta que no se vea a los Jedi tan blancos, ni a los Sith tan negros. O sea, Anakin está aquí para darle un aspecto un poco más humano a la orden de los Sith.
Sí, nos muestra también una especie de ambigüedad moral.
A la vez que Yoda en este capítulo muestra que no es perfecto y que también se puede equivocar y que errores comete, o sea, no es el sabio perfecto. Y eso sí es una cosa que a mí me gusta de este capítulo, que se muestre que no todo es tan blanco ni tan negro.
Sí, además es una película pues que al contrario de los episodios 1 y 2 pues no peca tanto de bajones de ritmo, ¿no? Importantes.
No. Y como te digo, el combate entre Anakin y Obi-Wan realmente a mí me encanta, ¿eh? En cuanto empiezan a cruzar espadas, esto es una auténtica tragedia. sea, realmente ahí entramos en lo que es la dinámica que a mí me gusta de Star Wars. Que las emociones te lleven a sacar el
arma. Claro, es que esta película, como yo decía antes, en cierto modo recupera un poquito el espíritu, ¿no? El espíritu de la trilogía original.
Como esa escena de la trilogía original, ¿no? Que a mí son de las que más me gustan. Cuando el bueno está tentado en coger su espada, sí, en desenvainarla, pero resiste. O sea, no la cogeré, no cederé a la tentación del lado oscuro. Y todo eso es lo que a mí me gustaba de Star Wars. Y cosa que no he visto ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2, y sí vuelvo a verlo en este capítulo 3, en el que se tienta a Anakin para que desenvaine. Y al final lo consiguen, claro, porque si no, no tendría su gracia. Pero Obi-Wan en todo momento resiste a la tentación de atacarlo o de acabar con él, cuando podría hacerlo.
Sí.
Porque realmente en todo momento, si te fijas bien esa pelea, se nota que Obi-Wan, a pesar de tener la desventaja, tiene la ventaja en realidad. Lo que pasa es que está en desventaja porque no quiere sacar todo su potencial, porque no quiere acabar con él. Y eso es lo que a mí me gusta de Star Wars. Y por primera vez en un capítulo de la nueva trilogía vi eso, y por eso disfruté en el cine.
No, sin duda, este tercer episodio es una especie de resarcimiento un poquito con todos los fans clásicos como somos nosotros, ¿no? De que vivimos la primera trilogía, la clásica.
Yo lo viví como una especie de resurgimiento del George Lucas primitivo.
Sí, ciertamente. Además, ¿vale? Además el guión de esta tercera parte, aunque bueno, sigue teniendo carencias, ¿no? Y le hubiera hecho falta a lo mejor un pulido general, sí que resulta cuando menos más interesante, ¿no?
Mucho más, decíamos,
es una tragedia griega nuevamente y bueno, pues...
Bueno, incluso la escena de batalla espacial del principio ya de por sí da el tono.
Es buena también, sí. Y como decía, pues nos narra nos narra paralelamente dos grandes tragedias realmente, ¿no? La conversión de Anakin Skywalker al lado oscuro, bastante desaprovechada, como hemos dicho, y también a la vez pues la muerte de la República, ¿no? Para dar paso a la dictadura del Imperio. Sí. Y esta es una de las cosas también con las que yo me quedo de esta película, ¿no? Con la descripción de la caída de la República, que es una especie de, pues, de fábula, ¿no? Que nos habla de los mecanismos del poder y de lo fácil que una democracia puede convertirse en una tiranía, ¿no? De hecho,
A mí lo que me gusta de lo que estás diciendo es que realmente ese final de la República, que al fin y al cabo ocurre dentro de un Senado, como siempre, como casi siempre ocurre a nivel político.
Claro, además ahí quería llegar yo a una escena que realmente a mí me encanta de esta película y con la que yo me quedo sobre todas las demás, y es con esa escena, no sé si la recuerdas, en la que Palpatine está en el Senado y dice, me he apuntado aquí la frase para decirla, ¿no? Dice, a fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de esta sociedad.
Efectivamente, entonces, claro, o sea, que directamente ha cogido lo que son los típicos motivos, los típicos argumentos de un dictador.
Eso es, entonces en este momento todo el Senado rompe en aplausos, ¿no? Y la senadora Padmé dice una frase pues lapidaria, ¿no? Que dice, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso, ¿no? Sí, y ciertamente es un paralelismo con la realidad también, ¿no?
Totalmente, pero aparte que es una escena totalmente creíble.
Es brutal.
Totalmente
creíble. A mí es la escena que más me gusta de toda la película.
Y también te diré que me ha gustado porque de cierto modo también salva un poco el capítulo 1. En el sentido de que tanta política. Y resulta que en este capítulo, en este tercer capítulo, te están justificando por qué ha habido tanta política. Y es por eso, por esa escena.
Sí, no, además que es algo que tristemente hemos visto muchas veces, ¿no? En la historia de la humanidad mismamente, y de cómo pues se trata de justificar pues el cortar las libertades pues en pos de la seguridad y de la seguridad
la
y
guerra,
del orden, ¿no?
La guerra es muy útil para los dictadores.
Claro, entonces bueno, ese sentido que le da a esta película sí que me gustó, ¿no?
Realmente esta película está mucho mejor lograda que las dos anteriores. Y bueno, yo la vi y me quedé sorprendido gratamente porque dije, bueno, hombre, al fin y al cabo han hecho una transición en condiciones. O sea, realmente para mí me parece si todos los capítulos de esta trilogía nueva hubiesen sido del nivel del episodio 3, yo no sería tan crítico.
Otro gallo habría cantado, sí.
Sí, yo no sería tan crítico.
Y bueno, pues no sé, vamos a pensar si quieres en más escenas buenas, ¿no? Memorables.
O esa pelea de Yoda con Palpatine también.
Sí, esa es buena también.
También interesante. En fin, que hay muchas escenas muy buenas.
Yo me quedo sobre todo también con el final, ¿no? Con el nacimiento de Leia y Luke, que viene a ser el verdadero elegido, ¿no? Para restaurar el orden de la fuerza. Y con esas primeras respiraciones de Darth Vader, ¿no? Junto al emperador, mientras admiran el inicio de la construcción de la Estrella de la Muerte, ¿no?
También, sí.
La verdad es que tras ver la película y ver este final, es difícil que no te entren ganas de volver a ver otra vez la trilogía clásica, que
es verdad,
me pasó. Y además, al volver a ver la trilogía clásica, ¿no? Después de ver estas películas, a mí lo que me pasó, curiosamente, es que todo el tiempo tienes presente que Anakin está ahí dentro, ¿no? Dentro de esa máscara y que está ahí sufriendo eternamente, ¿no? Te da una nueva sensación, un nuevo punto de vista de Darth Vader, ¿no? Que eso también, este último episodio de la trilogía nueva, yo creo que eso lo consigue, ¿no? Es otro punto a favor, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pues no sé, otra de las cosas que hace grande esta película es que la verdad es que la mayoría de los espectadores, ¿no? De hace mucho tiempo, nada menos que, bueno, 30 años, ¿no? 30 y tantos años, por fin sabe cómo va a terminar el destino, ¿no? Que les espera a los implicados, ¿no?
Sí.
A Anakin y a Padme, ¿no?
Pero bueno, es lo que te digo. Yo realmente resumo esta trilogía nueva a este tercer capítulo. O sea, para mí el único motivo por el que acepto esta trilogía es por este tercer capítulo.
Ya como hemos dicho, y estoy de acuerdo contigo, es una trilogía que no hubiera debido existir si no fuera por este capítulo que salva un poco los muebles, ¿no?
Sí, que hace una perfecta introducción al capítulo 4.
Pero lo que decía, yo me quedo con 30 años después, precisamente pues poder ver el orden en el que luego van cayendo pues todas las piezas, ¿no? Poder ver el orden en el que termina la República, el fin de los Jedi, el fin de Anakin y el nacimiento pues de uno de los más grandes villanos de la historia del cine, ¿no? Pues
además, si te has aventurado tú a hacer el intento de ver directamente el episodio cuarto después del episodio 3, cosa que yo sí he hecho.
Sí, sí, yo ya te digo que he visto las 6 películas.
Cosa que me fascina es que es cuando pasamos del capítulo 3 al capítulo 4, sabemos que han pasado algo así como 20 años, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante ver cómo ha evolucionado la galaxia en esos 20 años. O sea, hemos pasado de tener vehículos súper modernos, nuevos, flamantes, a tener los mismos objetos, pero mucho más viejos en aspecto. O sea,
no, el Nexo, no es ninguna novedad, como hemos dicho, ¿no? Antes.
Pero de por sí el hecho de que la película sea más antigua también acentúa aún más esa sensación.
No, y además el episodio...
Que hemos pasado de algo nuevo a algo totalmente decrépito y antiguo.
Sí, el episodio 3 en todos los sentidos funciona muy bien como un nexo de unión, ¿no? Eso ya hemos dicho y es un mérito que no podemos quitarle. Y bueno, pues la verdad es que todo eso que hemos dicho, ¿no? Ver el fin de la República, el fin de los Jedi y el nacimiento de Darth Vader no tiene precio, ¿no? Es uno de los puntos positivos, ¿no? De este episodio 3. Uh-huh.
También entender un poquito más la relación en la serie clásica, en la saga clásica, perdón, que tienen la relación entre Anakin y Obi-Wan también. Es muy interesante observar la relación entre Darth Vader y Obi-Wan en la trilogía clásica, pero yo creo que este tercer capítulo permite entender mejor esa relación también. Cosa que también es muy interesante y no le quita ningún misterio al personaje.
Sí, sí, sí. Pues nada, si quiere ya finalizando este episodio 3, no sé, la venganza de los Sith, pues podemos decir, creo que estamos de acuerdo en que sin duda es la mejor de esta polémica nueva trilogía. Una película que en cierto modo, y solo en cierto modo, reconcilia a George Lucas con los fans de la saga. Y bueno, como digo, en cierto modo, porque no tiene perdón el haber desaprovechado de manera tan flagrante pues las dos entregas anteriores, ¿no?
De hecho, el episodio 3 yo lo recomiendo por separado. Es decir, si no queréis ver los capítulos 1 y 2, lo que soy oyente, no miréis esos capítulos. Mirad directamente el tercero porque total no pasa nada.
Bueno,
podéis ver el tercer capítulo sin haber visto los dos primeros. Entenderéis igualmente la historia y aparte que sirve de buena introducción para...
Yo imagino y espero que todos los que nos estén escuchando hayan visto ya la saga, porque si no les estamos destripando todas las películas.
Bueno, 30 años después yo creo que ya no hay mucho
claro,
misterio.
Por eso. Y bueno, pues tiene delito, como decía, que esta tercera parte, que no haya sido hasta esta tercera parte, cuando George Lucas haya empezado a mostrar tímidamente pues un atisbo del espíritu grandioso de la trilogía clásica, ¿no?
Nos quedamos
con eso. Para terminar, quiero hacerte una pequeña reflexión, a ver tú qué opinas. Y podemos preguntarnos qué habría pasado, ¿no? Si George Lucas hubiera comenzado allá por 1977 filmando el episodio 1 en lugar del episodio 4. Sinceramente, yo, mi opinión, me parece que la cosa se hubiera quedado ahí y que no habríamos tenido comienzo de nada, ¿no?
Yo personalmente creo que hubiese sido la mejor opción.
¿Ah, sí?
Fíjate por dónde. Sí.
No sé.
Porque aunque es verdad que la capacidad de hacer efectos especiales hoy día permite crear mundos mucho más complejos, pero yo creo que realmente eso es lo de menos. O sea, hubiese empezado por el episodio 1, pero no tal y como lo conocemos hoy, sino un episodio 1 hecho con el espíritu que George Lucas tenía en aquel
momento. A lo mejor esa carencia de medios también le hubiera obligado, pues como tú bien decías, a plantearse las cosas de otra manera, ¿no?
Efectivamente, y hubiese seguramente hecho una saga de ciencia ficción muy, muy interesante, mucho más interesante.
La verdad es que con el tema de George Lucas se presenta una curiosa paradoja, ¿no? Y como ya hemos comentado en su biografía, Lucas quiso realizar esta primera trilogía original de modo independiente casi, ¿no? Para llevar un poco a cabo su sueño, ¿no? De desmarcarse y enfrentarse un poco al cine corporativo de la época, ¿no? Y luego realmente, paradójicamente, como decía, lo que pasó es que tras el rotundo y tremendo éxito de la saga, pues él mismo acabó convirtiéndose, casi imitando a Darth Vader, cayendo en el lado oscuro, en lo que había querido combatir, ¿no?
Claro.
En el cine más corporativo, te vas a imaginar, basado casi en el merchandising.
Y claro, totalmente.
Entonces,
o
bueno,
sea, es una gran paradoja.
Es una paradoja curiosa de esta saga que, bueno, no quería dejar de comentar aquí contigo.
Sí, una saga que al fin y al cabo ha defendido la independencia de cada uno, en fin, no caer en el lado oscuro de la fuerza, no caer en el lado fácil de hacer las cosas. Yo me quedo con el discurso de Yoda, realmente.
Sí.
Que no intentes hacer las cosas, sino hazlas. O directamente como discurso, como el caer en el lado oscuro es elegir el camino siempre más fácil. No sé tú, pero yo personalmente, cuando vi la película, yo era un adolescente, un preadolescente incluso, y a mí ese discurso me impactó muchísimo.
Sí, yo no sé.
Me impacta, es decir, hasta tal punto incluso de aplicarlo a diario. Es decir, el hecho de decir que el caer en el lado oscuro es siempre elegir el camino más fácil, el más evidente. Eso es una cosa que se puede aplicar a la vida diaria de cada uno.
Sí, a la vida misma.
O sea, muchas veces cuando eliges el camino más fácil, pues cae en el lado oscuro. Realmente está haciendo las cosas mal. De hecho, se está viendo ahora mismo en la sociedad con el tema este del terremoto. Elegimos siempre la energía nuclear como algo, porque es más fácil, ¿no?
Bueno, ahí también hay ahora un debate abierto, ¿no? Bueno, a raíz del terremoto de Japón.
Claro. Luego la energía renovable supone el camino más difícil.
También se está politizando mucho, yo creo, el tema, ¿no? Ahora, los que están a favor de la energía nuclear están,
sí,
y los que están en contra están aprovechando la tragedia. No sé, habría que debatir bueno, mucho también sobre ese tema, la verdad.
Sí, pero en fin, ya aplicándolo al tema de Star Wars, uh-huh, yo creo que es una cosa que realmente es filosóficamente muy potente. Uh-huh. Porque yo sé que a la hora de tomar una decisión, hoy siendo adulto, cuando tengo un dilema y tengo que tomar una decisión, siempre voy a tomar la decisión menos evidente.
Sí.
No sé por qué, pero supongo que será por eso. Porque es que yo, de adolescente, esa frase me impactó muchísimo cuando Yoda dice eso. Cuando dice que caer en el lado oscuro es elegir el camino más fácil, más rápido, más seducido.
¿Has guiado tu vida por la senda del Jedi?
Pues, bueno, no siempre. No siempre, ni mucho menos. No, pero es verdad que siempre es una cosa que tomo en cuenta a la hora de tomar una decisión cuando tengo una duda. Siempre me pregunto, oye...
Pues no es fácil.
Esto es la vía más seductora, ¿no?
La verdad es que no es
pero
fácil.
A lo mejor no sea el camino correcto.
No es fácil y es algo que te ahorra si lo haces así, la verdad es que sí.
O sea, eso me ha llevado a plantearme que a lo mejor lo que parece más fácil o más atractivo no es necesariamente lo mejor. ¿Me entiendes?
Sí, sí,
o sea,
sí, te entiendo.
Es una cosa que se puede aplicar a diario.
Se puede sacar esa conclusión de esto, sí. Y bueno, pues llevamos ya 2 horas de grabación, Sebastián.
Sí. Esto va a tener que montarlo, ¿eh?
La edición me va a costar sudor y lágrimas, pero bueno, todo sea por Star Wars.
Pues sí.
Y bueno, si quieres, para terminar ya, podemos mencionar así muy de pasada pues alguna obra más que haya relacionada con la saga. Yo así de a bote pronto se me ocurre la serie de televisión de las Guerras Clon, ¿no? De
sí,
animación,
sí, sí.
Que creo que fue estrenada en el 2008.
Sí, fue muy graciosa.
Y...
Pero yo echo de menos un producto televisivo que realmente esté basado de forma muy seria en la primera trilogía, en la trilogía clásica. Porque mucha guerra clon, mucho protagonismo a la guerra clon, pero realmente a mí es lo que menos interesante me parece de toda la saga.
No sé,
yo estaría más bien por hacer una serie que fuese un puente de transición entre la trilogía clásica y y la trilogía de la guerra clon, precisamente.
Bueno, quién sabe, quizá en el futuro se habla por ahí que Lucas tiene
el origen de Yan Solo,
tiene algún proyecto por ahí en mente que no se sabe muy bien de qué va a ir. Ayer, precisamente por Twitter, alguno de mis seguidores me comentando que íbamos a grabar y tal, me recordó también un spin-off que hay de los Ewoks, no sé si tú lo conoces.
Ah, sí, pero no.
No, yo no lo he visto tampoco, es solo por mencionar un poco, ¿no?
Yo vi la película del 87, de los Ewoks,
sí,
y no me gustó.
No,
nada.
A mí tampoco.
Horrible. Es fantasía, ya no es ni ciencia ficción, ya directamente es fantasía, pero de la mala, ¿eh?
Sí, no, ya esa tampoco quedará para el recuerdo. Y luego también hay, creo recordar, una serie de dibujos animados bastante antigua, cuyos protagonistas son precisamente C-3PO y R2-D2. No sé si la conoces.
Sí, bueno. Sí, eso ya es un poco más gracioso.
Sí.
Sí.
Y bueno, como...
También se derribó en cómics.
De cómics, sí, también. Y bueno, pues un poco así como legado de Star Wars, aparte de los 6 episodios, no se me ocurre ninguna otra cosa. Lo mismo, hay algo más por ahí, pero...
Mucho libro.
Mucho libro, claro.
Mucha novela.
Sí, eso sí, claro.
Muchísima. De hecho, alguna muy interesante, como por ejemplo El heredero del imperio. Hay una que se llama así, cuya historia ocurre, me parece que son 5 años después de Retorno del Jedi. Y es muy interesante. Cuenta la historia de un general que... bueno, es un poco como la historia de Tejero, ¿no? Con el tema del franquismo. No, sí, es verdad. Se puede poner en paralelo perfectamente. O sea, es como una especie de intento de golpe de Estado. Básicamente, hay un general que se llama Caín, me parece, el general Caín o algo así.
No sé, yo no lo he leído.
Que es un antiguo general del... pues de, del emperador. Y que, pues, decide intentar volver a recuperar el poder para el imperio. Y bueno, lo intenta, fracasa obviamente, pero pero en fin, que me parece una historia interesante.
Bueno, pues nada, ahí queda todo eso. Y bueno, si te parece, vamos a intentar ir despidiéndonos ya antes de terminar. Sí. Y como viene siendo costumbre en el podcast, pues vamos a escuchar una promo. Y si te parece, pues luego a la vuelta de la promo, pues ya nos despedimos de nuestros oyentes. Hasta el próximo episodio.
Vale.
Así que nada, dentro audio.
Esta peli ya la he visto es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo.
Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars.
¿Pero cuál?
La primera.
¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas?
La primera de la saga.
¿La de la primera saga?
La primera en general.
¿La de Jar Jar Binks?
Sí, esa.
Paso.
Esta peli ya la he visto, .com.
Y bueno, pues por hoy es todo. Espero que haya sido de vuestro agrado este modesto repaso que le hemos dado en la biblioteca de Trantor a Star Wars. Evidentemente yo quiero decir que hemos hablado aquí de nuestras opiniones personales, ¿no?
Sí.
No tienen por qué ser verdades absolutas y que nadie se ofenda si no está de acuerdo. De hecho, lo que intentamos conseguir también es un poco de debate sobre el tema, ¿no? Evidentemente no todos los que nos escuchéis vais a estar de acuerdo con todo lo que nosotros hemos dicho. Y bueno, para eso pues os invito, también se trata de eso, ¿no? Os invito a charlar y a debatir sobre el tema pues en las entradas del post del blog de la Biblioteca de Trantor, que ya conocéis, o en el grupo de Facebook, ¿no? Se puede abrir un debate interesante entre todos los oyentes.
Sí.
Y nada, no sé si quieres decir algo más, Sebastián, antes de irnos.
Yo solamente decir que siempre que hablamos de Star Wars, dure el tiempo que dure, la conversación se quedará corta. Yo creo que siempre hay cosas que decir, pasa lo mismo que con Dune. Y bueno, en fin, un tema apasionante. Realmente animo a todo el mundo a que deje sus comentarios en el post del blog. Y bueno, yo creo que encantado contestaremos e intentaremos alimentar el debate. Yo creo que hay mucho que decir.
Hombre, evidentemente no hay tiempo suficiente, ¿no?, en un podcast, pero bueno, creo que mínimamente hemos cumplido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que nada, antes de irnos, pues os recuerdo las formas de contacto. Como ya sabéis, el blog en www.labibliotecadetrantor.com. El email en labibliotecadetrantor@gmail.com. Tenéis también el grupo de Facebook, del que podéis haceros fan y podéis comentar ahí lo que queráis. Y estamos también en Twitter. Mi usuario personal, ya sabéis, @maugan, M4UGAN, sustituyendo la primera por un 4. El del podcast, @betrantor. Y Sebastián Vela también está en Twitter. Podéis contactar con él por ahí. Su Twitter, @SebastiánVela, todo junto. Y bueno, para suscribiros al podcast cómodamente, ya sabéis que estamos también en iTunes y en iVoox. Sebastián, muchas gracias por...
De nada, como siempre, un placer.
Por acompañarme por este periplo en una galaxia muy, muy lejana.
Intergaláctico.
Un placer, como siempre. La verdad es que eres un contertulio de lujo.
Y muchas gracias. La fuerza está con nosotros.
Esperemos que sí.
La fuerza nos acompaña.
Y por mucho tiempo. Y bueno, pues nada, sin más nos despedimos. Espero que sigáis ahí en el próximo episodio. Un saludo y nos oímos.
Hasta luego.